varias preguntas y lenguajes que se candidatean para responderlas. ¿Qué querés ser? ¿Qué podés ser? Y también, ¿qué podés demostrar que sos? O que podría ser, o que querría ser. El eje de la existencia, el eje de la voluntad, el deseo, la fantasía, y también el eje inusitado, por momentos sorprendente, de la interpelación, de la contrastación. Algo o alguien que te pregunta quién sos, de qué tipo de existencia formas parte. Quizás en la historia de la humanidad, la vida fue complejizándose y fue generando herramientas expansivas, en particular el emergente de la conciencia, de lo cual la especie humana es el soporte más relevante, también en un movimiento de complejización y de interpelación, de contraste, de desafío. Para cada circunstancia, la vida ha tenido, no muchas veces a placer o graciosamente, sino forzadamente, ha tenido que desafiar sus condiciones, ha tenido que superar la circunstancia. La vida siempre ha sido puesta a prueba por la realidad. Ahora bien, la conciencia es un punto de partida para preguntarse ¿qué somos? Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que proyectamos hacia el futuro? Y también, ¿qué es lo que son los demás? ¿Qué es lo que es el exterior a uno? ¿Qué son las demás personas? ¿Qué son las demás realidades? Y también, ¿qué son las demás cosas? ¿De qué naturaleza forma parte cada uno de los órdenes del escenario que nos toca emprender? La cultura es un lenguaje que puede servir, entre otras cosas, para preguntarnos y para respondernos todas estas cuestiones. La cultura quizás sea el lenguaje más estimulante para ver realmente qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de vida, de conciencia, de futuro y de ordenar los distintos universos a los que nos enfrentamos. ¿Por qué será que han elegido la palabra singularidad? La han elegido para representar algo que no tiene retorno, algo que es un punto de inflexión. Una singularidad es, en la lectura clásica, un generador de posts, de muchos posts. Ahora bien, qué curioso que la palabra singularidad también remite, en su acepción más cotidiana, a algo que es particular, a algo que es específico, algo que está circunscripto, algo que tiende o promueve o desea cierto grado de unicidad, cierto grado de excepcionalidad. Singularidad es una interpelación respecto del uno y de uno. ¿Qué es la unidad? ¿Dónde está la frontera de la unidad? ¿Qué es lo que somos? ¿Dónde empezamos y dónde terminamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Y qué son los demás? Y no solo qué son los demás con respecto a contraste de lo que es uno, sino cuán unificado está el resto del universo. Porque el universo uno puede identificar que hay toda una otredad. Ahora, ¿cuán amalgamada está esa otredad? ¿Cuán singular es la otredad? ¿Cómo está organizada? ¿Está organizada en muchas singularidades o está organizada en sistemas más colectivos? Ese lenguaje explota y te plantea una pregunta inquietante, que es que no solo vos tenés que definir qué es lo que podés ser, qué es lo que querés ser dentro de lo que podés, sino una nueva pregunta. ¿Podés demostrar que sos consciente? ¿Podés demostrar que sos alguien consciente? Pareciera que cuando en esta película Transcendence la computadora le responde a la interpelación con una pregunta, le dice, ¿y vos podés? Pareciera que el universo hace rato que está esperando que alguien le pregunte al ser humano, ¿y vos? ¿Cuánto podés demostrar lo consciente que sos? Porque parecería ser que el ser humano tiene la predilección por interpelar al otro, por estudiar al otro, por determinar si un animal, una criatura, un ordenador es alguien consciente, de qué singularidad forma parte, ¿De qué colectivo forma parte? Ahora, ¿y a vos? ¿Quién te lo pregunta? ¿Estás esperando que una máquina singular o trascendente te devuelva esa pregunta? ¿Vos qué podés demostrar? Ahí, en esa pregunta y en esa respuesta, también en forma de pregunta, queda revelada la complejidad de lo que significa. ¿Cómo definimos lo que es conciencia? ¿Cómo definimos cuáles serían las propagaciones, las evoluciones naturales de lo que es la vida? ¿Cómo definimos qué sería la singularidad aplicada en nosotros? ¿Con qué acepciones trabajamos? ¿Cuáles son los puntos de inflexión? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cuán conscientes o cuán vivos en realidad estamos? ¿Qué papel juega la percepción de diferenciación de los demás evolutivamente en la captación de lo que es lo de la conciencia, que en inglés tiene una enunciación de dos palabritas que se llama self-awareness? Es una construcción reflexiva, habla de un awareness, es decir, de un estado de atención, de focalización, pero habla sobre todo de un self, de un yo. Para hablar de conciencia hay que poder estar muy plantado para hablar de yo, del yo, para hablar del self. ¿Estamos realmente preparados para poner al self sobre la mesa de las preguntas y respuestas respecto de cuán vivo o cuán inteligente es algo o alguien? ¿Estamos dispuestos a dialogar con computadoras o con seres humanos o con algo o alguien o con nuestras propias conciencias acerca de realmente quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Estamos realmente vivos? ¿Estamos realmente conscientes? ¿Estamos de qué manera conectados a otras conciencias, a otros fenómenos? La cultura es una manera de apostar a que esa conciencia tenga un carácter humano y evolutivo, y que la evolución no sea simplemente una evolución que va por un carril aparte, muchas veces ajeno, frío, como que las máquinas y los robots evolucionan, muchas veces contra nuestra voluntad, o la padecemos, esa evolución, la evolución del otro. Y la evolución nuestra, ¿tenemos un lenguaje evolutivo de singularidad, de punto de inflexión y de captación de unicidad aplicado al individuo? ¿Puede existir la singularidad ya no de la especie humana, sino de una persona? Digo más, ¿tiene sentido plantear la singularidad como humanidad si no podemos plantear la singularidad de una persona? ¿La singularidad de una persona no es otro intento más de la cultura central de colectivizar, de clonar, de banalizar el concepto de singularidad? La cultura es la última esperanza que tenemos para poder pensar el fenómeno de la singularidad aplicado al misterio de lo que nosotros somos, de lo que nosotros podemos ser, de lo que nosotros queremos ser y de lo que nosotros vamos a tener que demostrar que somos. Porque el lenguaje de la singularidad es un lenguaje de comunicación y de demostraciones. No alcanza solo con decir yo soy consciente o yo siento. No alcanza. ¿Podés demostrarlo? Yo creo que en ese sentido la singularidad puede ser, entre otras cosas, la evolución misma de la felicidad. En cuanto a que si la felicidad es reconocida como tal, es reconocida como algo que forma parte de nuestra conciencia, la satisfacción cualitativa, la capitalización de una motivación especial del ser humano. Eso plantea que una vez que uno es consciente, una vez que uno alcanza un grado de felicidad, la singularidad ocurre porque es la demostración cabal de que vos estás focalizado y estás consciente de tu propia existencia. Y cuando una persona está convencida de su propia existencia, pero convencida en el sentido de esa unicidad, de esa singularidad, de esa contundencia, ¿es posible tratar de domesticarla, tratar de que se baje del bienestar, de que se baje del privilegio de la vida? de que se baje del privilegio, de la satisfacción, de la evolución, del crecimiento, de la búsqueda, es muy difícil. Parecería ser que la singularidad vale también para nuestra emocionalidad, para la percepción de lo que somos y sobre todo para la contundencia, para definir la convicción para seguir vivos. La convicción para seguir vivos. Porque la singularidad puede y debe ser la continuación lógica de la felicidad. Claro, de la felicidad extensible. Porque si la felicidad no es extensible, por más que la singularidad sea una extensión, no se puede extender. Me llamo Carlos Lavagnino y estamos, como todos los jueves, en un espacio de observación y construcción continua de lo que es esta época que nos toca vivir y la captación de sus particularidades. Somos buscadores de particularidades. No nos vamos a quedar quietos, ni nos vamos a quedar dormidos, ni nos vamos a quedar abrigados dentro de una bufanda de conformidad. Vamos a ser implacables y vamos a buscar contra todo y contra todos nuevas evidencias para seguir mirando este mundo que, si mirás las cosas que te, si vos mirás el canal adecuado, ¿cómo hacer para no entusiasmarse? ¿Cómo hacer para no ir a buscar más? Esto es Club y Más, esto es Río Revuelto y seguimos en este ciclo de post con la transmi de Pablo Marajowski y la producción de Laura Marajowski, Juli Baccarrossi y Vicky Sichero, y la presencia de nuestros amigos de siempre, Lonchito Erbach, Rodrigo Escolar, Martín de Facebook, y el singular más que nunca.
Hoy más que nunca.
El singular. Hay poca gente que se puede dar el lujo de comer pochoclo y mantener la singularidad intacta. Y pudimos apreciar el otro día en la sala del multiplex que la manera de pochoclear de López también es singular.
También
es distinguida. Es una interpelación, es como casi una glamorización del pochoclo.
No era al azar, los elegía.
En la oscuridad.
Es que sos implacable, porque buscás lo diferente.
La particularidad.
La particularidad.
La cosa general, ¿viste? El manotazo.
Porque viste que uno de cada 10 pochoclos es mucho más rico que la media. ¿Vos
viene, te diste cuenta viene de eso? Maíz de 4 pétalos.
Pero vos viste que pasa eso. Por eso hay algunas que buscaban, hacían estadística de fuerza bruta para, porque se dieron cuenta que solo uno de cada 10, entonces hay que darle y darle.
Si le diste papillón, la séptima ola era más lenta o más espaciada que las otras.
Bueno, voy a tratar de no preguntarlo. ¿A dónde vamos? Bueno, buenas noches a todos, muchachos, estamos en vivo.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, les comento que en Estados Unidos, según el Acta de Cuidado de la Salud Accesible de Obama, las empresas están obligadas a proveer a sus empleados de cobertura médica que ofrezca métodos anticonceptivos gratuitos. Pero el 30 de junio, la Corte Suprema falló a favor de dos empresas que apelaron y que plantearon que dar gratis anticonceptivos era una violación de sus derechos religiosos. Así que en este caso la religión le saca un punto a la ciencia y al sentido común. Y lamentablemente terminaron festejando los pro vida, o en este caso, me gustaría llamarlos, antielección.
Bueno, y ya que venimos discutiendo un poco acerca del tema de la motivación, de utilizando un poco las figuras por un lado de la zanahoria, por otro lado del garrote, según el enfoque que se decida utilizar para motivar, les quiero contar acerca de una nueva pulsera inteligente que tiene, me parece, más de garrote que de zanahoria, pero bueno, llamada Pavlok, que básicamente funciona de la siguiente manera. Como otros tantos desarrollos que hemos visto en este espacio, va monitoreando la actividad y los hábitos de sus usuarios. El tema es que, como está orientada a que vos puedas modificar o cambiar esos hábitos que consideras negativos, bueno, hace como un pequeño enforcement y te tira un electroshock si no los cumplís. O sea, tenés como una mini electrocución si no haces lo que deberías o lo que, bueno, estás intentando cambiar. Se llama Pavlov, se habrán dado cuenta, basándose en el famoso fisiólogo ruso Iván Pavlov, que hacía estos experimentos en donde trabajaba con la noción clásica del condicionamiento y la idea de reorientar el comportamiento en base a estímulos positivos o negativos. Por eso mencionaba el tema del garrote. En este caso se hace utilización de lo que vendría a ser el refuerzo negativo. ¿Cómo funciona un poco esto? Bueno, como hay otra pulsera que está dando vueltas, que es bastante conocida, la Fitbit, que creo que la trabajamos acá. Bueno, funciona de la misma manera, en el sentido de que van monitoreando el comportamiento, los hábitos de los usuarios. Pero, por ejemplo, acá da un ejemplo que es realmente muy gracioso, lo quiero comentar. Supongamos que la persona lo que quiere es reorientar sus hábitos para madrugar, o sea, para levantarse más temprano. ¿Qué hace? Programa la pulsera lo que hace es va a vibrar para levantar a la persona. Tenés hasta dos snooze, o sea, dos formas en las que podés, digamos, postergar y dormir un poquitito más. A la tercera, si no te levantaste, te electrocuta un poquito, te suelta el electroshock. Así que bueno, y un par de particularidades más que me llamaron la atención, según cuenta la nota, en todo lo que es el ámbito de la gamificación y de este nuevo campo que se llama, hablan de los expertos de la productividad, está pegando mucho esta clase de movidas del negative enforcement, como para tener en cuenta. ¿Quién es el creador? Que también lo quiero mencionar, de Pavlov, un tal Manish Sethi, que es también, es como una especie de gurú de lo que es la productividad, y que tiene un sitio que me llamó la atención porque se llama hackthesystem.com, ya que en este espacio hablamos bastante y jugamos con la figura de hackear y del life system, que según él lo denomina es soluciones poco convencionales para vivir mejor, viajar más lejos, ganar más y ser más productivos. Obviamente siempre desde el enfoque bastante más frívolo de hackear. Y él le habla a su comunidad de seguidores, que son los System Hackers. Así que bueno, Pavlov, para lograr algunas cosas.
O sea, dentro de lo que son las recetas para vivir mejor, está ponerse la pulsera.
Exacto, él es el creador de esta pulsera.
Perfecto. No, pero digo, más allá de que él es el mismo,
sí,
¿lo recomienda dentro, está dentro de ese esquema, o son dos cosas, es anecdótico que justo es el referente,
a ver,
de esta
yo
otra
en cosa? El sitio no vi que él promocionara especialmente la pulsera, pero no creo que sean cosas, creo que son cosas que están complementadas.
Bien, perfecto. Muy bien.
Bueno, yo les traje dos entrevistas para que, aprovechando la película que fuimos a ver, veamos qué piensan dos de las personas que participaron de su creación. Primero, una entrevista a Johnny Depp que salió en Clarín, que les cuento, dice, lo que le atrajo de Transcendence. Dice que la mayor parte de la tecnología que ves en la película ya existe, y si bien cuando empezó a leer el guión creía que estaba bueno porque tenía todos los elementos clásicos de la ciencia ficción, la posibilidad de cargar la conciencia de un ser humano en una computadora está a la vuelta de la esquina, dice. Entonces, más que ciencia ficción, cree que está muy presente la película. Perdón, después ¿cómo define usted a una persona? Porque la película habla bastante de cómo definir la conciencia y lo que mencionabas en la introducción. Y Depp dice: creo que las experiencias que uno tiene cuando crece es lo que va a definir quién va a ser esa persona. Uno recibe unos cuantos golpes a lo largo del camino y se va forjando como individuo. Pero tratar de explicarme a mí mismo me resulta un poco extraño. Me resulta más fácil explicar quiénes son mis personajes. Después le preguntan si él haría lo mismo que su personaje, de cargarse a sí mismo en una computadora. Y dice: creo que todos haríamos lo mismo por una persona amada, pero no estoy seguro de que me atraiga a mí la idea de continuar mi vida en un sistema operativo. Porque con la velocidad con la que avanza la tecnología, en 1000 años voy a terminar en una casa de empeños. Y creo que todos nos volvemos obsoletos en determinado momento, y es mejor dejar que así sea. Yo ya estoy muy cerca de llegar a ese punto. Y después le preguntan si se siente realizado. Y él dice: si de pronto se terminara todo para mí, sí, me siento realizado. Tengo dos hijos asombrosos, una vida privilegiada. Si todo se termina mañana, está todo bien. No me queda nada pendiente. Después, por otro lado, está la entrevista al director, Wally Pfister, que les cuento los antecedentes para que tengan una idea. Fue el director de fotografía de las últimas dos películas de Batman y de Inception, por la cual ganó un Oscar. Y debutó como director en Transcendence. Tal vez uno espera que tenga un perfil medio nerd, pero parece que no. Pfister cuenta que tiene un celular viejo, que encuentra un gran consuelo cuando apaga su computadora y su teléfono y se va a su granja, donde tiene su propia huerta con su mujer Ana, que están casados hace 22 años.
¿Qué edad tiene?
Ay, no sé, me mataste.
No importa.
Bueno. Pero por la foto parecía joven. Debía tener 50 como mucho. Dice, despejar la cabeza de tanta tecnología y no dejar que las máquinas hagan todo por vos es esencial. Después le pregunta por una parte de la película que Johnny Depp insinúa que todo el mundo quisiera ser Dios si tuviese la oportunidad, ¿no? Cuando habla de la conferencia. Y le preguntan si cree que la búsqueda de mejores tecnologías está relacionada con un deseo de jugar a ser Dios. Y Pfister dice, creo que sí. Cuanto más poder uno adquiere, mayor es la tentación de jugar a ser Dios. En el caso de la máquina, podemos pensar que la manipulación física de las personas da miedo y no debe ser alterado porque es territorio de Dios. Pero por el otro lado, es difícil argumentar en contra de la curación de personas enfermas como se muestra en la película. Después dice, fue difícil encontrar un equilibrio para plantar interrogantes sobre las consecuencias éticas de la tecnología sin parecer un ludita. Y le dice, sí, la verdad que sí, yo estaba tratando de encontrar un equilibrio. Mi propio punto de vista, que canalizo a través de algunos personajes, es que si se puede utilizar la tecnología para el mejoramiento de la sociedad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no acabar con la contaminación? ¿Por qué no salvar a las personas? Etcétera. Pero debemos tener cuidado con la posibilidad de que tenemos una dependencia poco saludable con la tecnología. Es muy importante que el público conecte con ambos lados del debate antes de decidir. Y después cuenta sobre el final de la película, con la imagen del girasol cobrando vida, y dice que es un guiño a la idea de que tal vez no sea tan mala idea cerrar las cosas tecnológicas de vez en cuando y apreciar lo que sucede cuando uno pone una semilla en la tierra. Bueno, nada, me resultó interesante ver las diferencias o similitudes entre el estilo de vida del actor y el director en este caso, sus pensamientos, su filosofía, se puede decir, y lo que eventualmente quedó plasmado en el film, ¿no? Como que tal vez la película termina reconciliándose con la posibilidad de una inteligencia artificial consciente, pero pareciera que ellos en la vida real no tanto. Creo que hay como un miedo ante una incertidumbre de una combinación de miedo con una incertidumbre de qué es lo que quiero trascender de mí, ¿no? Como que, a ver, si Johnny Depp se siente realizado a los 50 años con su familia y su trabajo, no le queda ni una cuenta pendiente. No me extraña que no quiera vivir 200 años, ¿no? Pero la pregunta entonces es, antes de plantear la singularidad, tal vez debería ser, ¿mi vida ahora como la estoy viviendo es trascendente por sí misma? No sé.
Bueno, muy bien, cosas interesantes. Por supuesto, antes de sumergirnos en lo que es la discusión de Transcendence y la singularidad, tenemos los dos materiales anteriores. Primero, el tema del control de la natalidad en Estados Unidos, si alguien quería aportar algo.
A mí lo que me surgió más que nada con este material, me pareció como un disparador para preguntar otra cosa. Si... Cuando escuchamos de algo con lo que coincidimos, cualquier cosa, una opinión, una postura, una decisión que alguien tomó, ¿nos importan las motivaciones que hay detrás de esa declaración o con estar de acuerdo es suficiente y alcanza? No sé por qué lo conecté con este material y porque podía pensar en qué pasa cuando se falla a favor de una, como de una facción o de otra. Si todos están, todos los que caen de acuerdo con esa decisión están de acuerdo por lo mismo o no, y si es importante para vos, ¿por qué motivos estás de acuerdo con el otro?
Está bueno lo que decís. ¿Me ayudás? ¿Me refrescás un poquito el tema específicamente de lo que... O sea, lo que fallaron fue en contra de que el Estado distribuya gratuitamente anticonceptivos
las empresas
empresas.
Es un tema de plata, ¿no?
La sociedad no está obligada a darlos, o sea, se le obligaba a las obras sociales privadas, digamos, a ser distribuidores, digamos, de gratuitos de, y aparentemente
vos como empresa tenés la obligación de darle a tus empleados una obra social que entregue gratuitamente métodos anticonceptivos. Perfecto. Y estas dos empresas que tenían alegaron temas de como restricción de libertades religiosas.
¿Las empresas o la obra social?
No, las empresas.
Sí. Pero claro. Porque, a ver, lo que no entiendo es, no es algo compulsivo, sino que vos podés pedir, es una parte de la cobertura.
Por eso resulta tan ridículo, porque, digo, más allá de que la opción, no sé si es para debatir esto, pero te pueden dar la opción y vos podés elegirlo o no, no te están obligando a que vos vayas y agarres el preservativo, es absolutamente ridículo, pero bueno, en Estados Unidos estas cosas de limitación de las libertades o de ofensas hacia las posturas religiosas o de raza o de lo que sea, nada, se agarran de estas cosas para...
Y tu razonamiento del tema, que me pareció muy interesante, pero no lo pude combinar bien con la nota. Es decir, ¿qué, digamos, qué es lo que desencadenó que tu pregunta?
No sé, me parecía... porque me pregunto, veía las imágenes de la gente con los carteles pro vida, elegir la vida es ser mujer y demás... Y me preguntaba si estarían, si a todos ellos que están de acuerdo con esto, están de acuerdo por lo mismo. Si a la persona que está dentro de la empresa se siente cómoda con compartir la misma visión que una persona que sale a protestar a la calle por este tipo de cuestiones, o si en algún punto eso te genera alguna duda. El estar como del mismo lado de una raya, pero no saber si estás de acuerdo por las mismas motivaciones.
Yo creo que es muy importante preguntarse cuáles son las motivaciones de la gente que con la que uno coincide o con la que uno diverge. O sea, me parece una pregunta muy interesante, porque es profundizar más allá de la primera capa más formal, ¿no? De decir, bueno, ¿quién vota por esto y quién vota por lo otro? Pero poder realmente ver qué contexto y porque también creo que las causas se nobilizan o se deprecian también de acuerdo a quiénes las apoyan y por qué. O sea, no es creo que cuando muchas veces acá hablamos de hacer las cosas de determinada manera y de poder demostrarlo, cuando hablamos de poder ser, de querer ser, pero también de poder demostrar, eso también significa esa demostración de que en el campo de lo simbólico es muy importante. O sea, es muy importante ver cómo son las conexiones morales, éticas, motivacionales de las cosas. Cuando planteamos Independent, por ejemplo, respecto de la propalación, de la transitividad de la cultura, que es una transitividad feroz, porque la cultura en este mundo hiperconectado te pone en el desafío permanente de ver, y al final, ¿quién te está apoyando a vos? ¿Quién te está financiando? ¿De dónde salen los recursos para hacer lo que vos hacés y demás? Son todas preguntas muy buenas, son todas interpelaciones. Es la misma interpelación de la singularidad, pero aplicado a lo orgánico de las cosas que uno hace y de las cosas que uno defiende. Algo así como, ¿y vos podés demostrar la nobleza de lo que hacés? Y no solo de lo que hacés, sino de cómo lo hacés, con quién lo hacés, para qué lo hacés, o sea, pagado por quién. Es decir, es una invitación esa complejidad a la independencia aplicada en todo. Yo creo que uno de los mecanismos que tiene la cultura central para propagarse es justamente diluir esta pregunta, porque es muy difícil respondérsela de manera positiva, poder hacerse cargo de todas esas conexiones. Es una complejidad, porque el mundo es un mundo totalmente interconectado y en donde hay muchas complicidades y cosas, ¿viste? Es como que en el fondo, por eso en pensamientos corporativos es tan difícil ver el emergente de la crítica, porque nadie se quiere meter con el otro porque no sabes si mañana vas a estar laburando al lado del otro o te va a llamar. Lo que pasa, viste, por ejemplo, es sorprendente algo como un producto como Tinelli, ¿no? Que en ciertas capas del pensamiento es algo despreciable, y es una obviedad decir que es algo despreciable. Ahora, ¿ustedes se fijaron cómo desde que Tinelli llama a bailarines reconocidos, actores reconocidos y demás, cómo es difícil leer en un suplemento de espectáculos o en alguna revista alguien que agarre y diga Tinelli es algo nefasto para la cultura? No, porque desaparecieron, ¿por qué? Porque están todos conectados. Las profesiones lo que tienen es que te conectan, te gremializan. Perdés la singularidad en uno de los aspectos más crueles, que es poder tener una singularidad ética, en el sentido de poder criticar, poder discernir, poder decir tal cosa es negativa, está mal hacer eso. Y en este mundo resocializado, en donde cada vez cuesta más sacar los pies del plato, pensar algo que moleste a los demás, estamos muy, muy controlados por esto, me parece. López.
Sí, a mí lo que me interesó del pensamiento que expresó Vicky es, ¿qué pasa si es colega de mi misma acción alguien que piensa radicalmente distinto a mí, pero que coincide en el efecto puntual de colisionar contra tal iniciativa o favorecer tal otra? ¿Me tengo que apartar? ¿Qué tendría que hacer? Yo supongo que lo que yo haría es distinguir las razones que amparan mi movimiento respecto del del otro, si es que es necesario distinguirlas, sinceramente. Creo que, porque aparte tampoco puedo conocerlas profundamente en algo tan multitudinario como una marcha, decir, bueno, ¿por qué está cada uno de los 700.000 tipos que están acá? No lo sé. Probablemente es más fácil decir por qué estoy acá y por qué están ustedes acá y ver qué puntos de coincidencia, digo, el número es importante. Siento que si uno está de acuerdo con algo, debe seguir independientemente de quiénes son los eventuales compañeros de viaje.
Yo creo que mientras se hagan las salvedades estratégicas, es decir, si hay una alianza circunstancial con alguien que vos sabés que es tu adversario en otros aspectos y vos tenés claro por qué lo haces y estás dispuesto a pagar los costos éticos y simbólicos, me parece que es importante tenerlo claro. Pero me parece que acá lo que termina ocurriendo es que vamos perdiendo nuestra capacidad natural de discernir y de diferenciar.
Lo que acabas de decir, voy a ir a eso. ¿Por qué entonces nos enojamos? No nos enojamos, pero no nos gusta cuando vemos a ciertas entidades o a ciertas empresas colaborando juntas. Si bien puede ser que se junten para un fin específico y que tengan valores diferentes, y sí podemos validar que dos individuos se junten para un fin específico, si bien tienen cosmovisiones totalmente distintas.
Yo creo que porque, para mí, yo tampoco validaría per se la articulación de dos individuos. Para mí lo importante es que existe un lenguaje para salvar los matices estratégicos y salvar las diferencias de objetivos de cada uno, que sea algo honesto. El problema es que los individuos tienen lenguajes más prácticos para manifestar la honestidad que las organizaciones. Las organizaciones no tienen una espontaneidad o una licencia muchas veces para decir, uy, digamos, estoy haciendo tal cosa, tal otra. Las organizaciones tienen en ese sentido un imperativo muy animal de la supervivencia y de lograr sus objetivos. Los individuos creo que son más falibles y son más contrastables, son más falsables. El comportamiento de un individuo es más falsable. Por eso yo lo que digo es que lo importante es tu nivel de organización, tu nivel de existencia, ¿qué lenguaje de complejidad te da para expresar y hacer salvedades? Para ser preciso en lo que vos buscás, en lo que vos deseás, en lo que vos promovés. Por eso es tan importante para mí la dilución del orden corporativo, porque entre todos los problemas que tiene el orden corporativo es que como lenguaje no permite expresar las sutilezas. El lenguaje de lo corporativo, el lenguaje de lo masivo, es un lenguaje bestial y con ciertas dificultades expresivas, porque en ciertas masas no hay margen para el detalle, no hay margen para la salvedad. No, es simplemente más blanco o negro. Y yo creo que en ese sentido es importante, cuando hablamos de objetivos comunes, de esto que un poco tocábamos la otra vez, de poscomunidad, ¿no? Redefiniendo el concepto, ¿a dónde va a quedar en el futuro lo comunitario? ¿Cuáles son los desafíos que implica lo nuevo desde el punto de vista de lo comunitario? Yo creo que lo importante va a ser que redefinir lo comunitario sobre la base de la precisión en el lenguaje de discriminación. Es decir, la selectividad, la particularidad. O sea, poder respetar las particularidades y no dar tan por sentado que esto es muy de época, que hay un nosotros. El nosotros es peligroso porque desnaturaliza, porque integra y también porque no insta a la expresión. Es porque es muy cómodo. El nosotros es cómodo. Es fácil ser nosotros.
No, a mí me parece que es tan difícil, volviendo más a lo que decía Vicky al principio, entender las motivaciones del otro y ver si vale la pena la convergencia, porque es muy difícil entender tus propias motivaciones ahora, ¿no? Digo, no creo que cada uno tenga en claro lo que lo motiva como para encima ver si vale la pena la unión con el otro, ¿no? Uh-huh. No sé si me expresé bien.
Sí, es interesante lo que decís. Para mí no es que uno... O sea, hay varios órdenes. Por un lado, como decís vos, uno sabe qué es lo que lo motiva, uno sabe por qué lo motiva lo que lo motiva, y otro es, ¿puede uno sobreponerse a lo que lo motiva o al deseo de uno? Es como hablamos en el club pasado, que es, ¿puede aventurarse el lenguaje, la racionalidad, la inteligencia en el ámbito del deseo y del disfrute? De nuevo, es encuadrar lo que son las pulsiones. Yo no creo que una persona no pueda comprender sus motivaciones. Yo creo que no se anima a ponerlas en caja, que es distinto. O sea, yo creo que existen los lenguajes más o menos para entender qué es lo que estás sintiendo. Lo que no tenés ejercitado es contrastar eso y pensar, bueno, a ver, esto que estoy sintiendo, esto que tengo ganas de hacer, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene? O sea, poder demostrar, o sea, poder terminar de cerrar la función del self-awareness.
Bueno, eso es entenderlo muy superficialmente, entonces,
claro.
Sí.
Entenderlo como captación, pero no entenderlo como, ya voy, como génesis, claro. Como análisis. Es decir, volvemos al tema del análisis. ¿Cuán profundo estás dispuesto a analizar tu comportamiento? ¿Cuán profundo estás dispuesto a bucear en lo que son tus emociones, tu escenario interno? Eso también es singularidad, ¿eh?
Igualmente, adhiero a la primera parte que planteabas del análisis estratégico, de cuánto gano y cuánto pierdo en esta confusión de motivaciones. Porque si mañana apareciera, no sé, un candidato dictatorial, fascista, que propone el oro y el moro, y vos ves que va creciendo su apoyo, yo no tengo ningún drama en aliarme con enemigos con tal de que no gane, porque entiendo que el peligro, aunque, o sea, cuanto más complejo es el problema, me parece que hay menos posibilidades de avanzar en la discriminación de las motivaciones.
Claro, mientras vos tengas claro, primero, que la política es un escenario mucho más fácil para estas cosas. El problema es cuando en otros ámbitos que no tenés el pragmatismo y la explicitación muy clara, y ya tenés instalada la idea del pragmatismo en la política, de la alianza circunstancial. Nosotros hace muchos años, yo formé parte de un movimiento que se llamaba, una iniciativa de un viejo amigo llamado Fede Heller, que era universitario sin partido político, que estábamos en contra de todos los candidatos, pero no queríamos que gane Menem la reelección. Entonces, vinieron las radios a hablar con nosotros y todo, porque llamaba la atención. Nosotros proponíamos, no lo votes a Menem, votar segundo, que era Bordón en ese momento. Qué horror. Pero Bordón es un asco. Decíamos eso, es impresentable, pero no en nuestra inmadurez, si se quiere, y de nuestra sobreponderación de la política, todavía, en esa época, pensábamos que era un lenguaje, por lo menos para ser honesto, plantear la debacle, la decadencia de todas las opciones, pero también plantear el escenario en el cual no daba lo mismo. Es decir, ¿son todos malos? Sí, son todos despreciables. Pero no da lo mismo que gane A o B. Y dentro de ese margen escueto de acción estaba ese rasgo, llamémosle, de honestidad o de declaración de principios. Pero no me quiero meter en el tema de la política, porque la política permite hacer esas cosas. Claro. Permite decir, y yo me voy a aliar con el otro que lo odio, pero los frentes, las alianzas existen desde hace mucho tiempo. Y el pragmatismo también. El tema es cuando bajamos a problemáticas en donde uno se ve interpelado, como si uno fuera un país o un partido político, pero no en el ámbito de la política, en el ámbito de la vida. ¿Podés dar una conferencia de prensa todas las mañanas en el espejo? ¿En el frente al espejo? ¿Podés dar una conferencia de prensa y decir, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa y queremos decir que lo que ocurrió ayer pasó por tal cosa y tal otra? porque me parece que tiene que ver con un lenguaje de poder hacerse cargo de lo que uno es, ¿no? Orgánicamente, o sea, tener una postura y tener poder dar la cara. Dar la cara. Estamos acostumbrados a que esas cosas solo son patrimonio de las grandes organizaciones o de la política, pero eso creo que es algo que deberíamos tomar nota para nosotros. Poder analizar lo que hacemos. Es como si hubiera un diario que escribimos acerca de la realidad, el Daily Voice. ¿Eh? Entonces hay críticas y hay posiciones de uno al otro, pero no, es importante tener un lenguaje. Tener un lenguaje para poder encontrar la particularidad y darle entidad a lo que estamos viviendo. Dentro de esta lógica, otro de los aspectos de la nota de Vicky es este paternalismo, esta cosa de que estamos cada vez más sensibles, somos más susceptibles a la manipulación de masas, que la política también dice, no, guarda con esa ley porque vas a lograr que todos vayan como corderos a hacer tal cosa o tal otra, lo cual tiene cierto asidero. Porque, como muestra el artículo de Lau, este concepto pavloviano de comportamiento condicionado, que es algo, de nuevo, los famosos eran los perros de Pavlov, no las personas de Pavlov. Pero se ve que hay un vedetismo, una disputa de cartel con los perros en el escenario pavloviano. ¿Querías?
Terminé la idea. No, es que antes estaba bueno porque vos pensabas cuán profundamente estamos dispuestos a analizarnos. Y hablabas también del tema de los lenguajes, ¿no? Como al principio en la intro mencionabas lo de la cultura como un lenguaje. A mí lo que me pasaba con este material y con estos fenómenos era que parece sobrevolar una superficialidad todo esto. Hay algo que uno quiere cambiar, un hábito, una actitud, algo incluso hasta más profundo. Y todo esto adquiere como un cariz tan superficial, ¿no? Como que no te estás metiendo de fondo con la situación. E incluso esta cosa de hackear, que está muy de moda, el hack the system, todos estos sitios de que la productividad, de que mejora esto, mejora el otro. Pareciera que no estás usando el lenguaje más apto para hackear en algún punto que tiene que ver con la cultura y con pensar y repensar tu propia cultura. Como que me pasaba eso, veía como ese nivel de superficialidad y de no querer hacerse realmente esas preguntas más profundas para modificar algunas de estas cosas, más allá de que obviamente el ejemplo está apuntado a algo muy puntual, dejar de fumar, levantarte a la mañana, no entrar por 5 minutos, no sé, no estar colgado de Facebook, digo, pero saliendo de esas cosas me interesó llevarlo como más a otros lugares.
¿Tu crítica es porque electrocuta o da el choque eléctrico? ¿O porque es un control externo a la conciencia en cual uno terceriza? Porque es muy parecido a un reloj, nada más que el reloj es menos ambicioso en las alarmas.
Para empezar, yo veo una diferencia con un reloj, pero digo, porque esto tiene otra interacción. No, a ver, yo me pregunto por la naturaleza general de la problemática, como describí antes, o sea, cómo lo encarás, qué tipo de preguntas te haces, cuán lejos estás dispuesto a llegar, qué herramientas utilizás para trabajar con querer cambiar algo en vos. Pero aparte también, ya que de paso ya que me lo preguntás, me pregunto, si uno quiere cambiar un comportamiento, ¿la única manera es el lenguaje de los estímulos, lo negativo, lo positivo? O sea, ¿no hay algo que va más allá para poder reorientar eso? Ya que estamos con todo el tema también de la emocionalidad a flor de piel.
Si hubieras pasado por la etapa, no lo quiero personalizar, vos, digo. Sí. Si yo hubiera pasado por la etapa del convencimiento intelectual y veo que no me alcanza, o veo que no cambio, ¿puedo darme por vencido o apelar a algún otro mecanismo?
Ah, son dos opciones: o te das por vencido o contratás a un mecanismo de condicionamiento como este.
¿Por qué te diste por vencido? ¿Por qué no? ¿Por qué falló en primer lugar? Y pensar.
Está bien. O sea, me convencí intelectualmente de que esto es lo mejor. Ahora, entre el convencimiento y mis hábitos o mi acción concreta, noto que yo reitero la condición inicial del problema.
Claro.
Entonces alguien me puede decir, no estás verdaderamente convencido. Y ahí me pensé que es como un rulo, porque yo te digo, si vos estás convencido que levitás, levitás. Y vos no levitás, y porque no estás convencida. Y yo tampoco, y porque no estoy convencido. Y nadie acá levita, porque nadie está convencido. Y nunca vamos a levitar, porque no estamos convencidos. Es un pensamiento que se cierra en sí mismo. Ese.
A ver, yo creo que hay dos cosas. Vuelvo al qué querés ser, qué podés ser y qué podés demostrar. Es decir, el enforcement. Vos hablaste de enforcement, que es el ejercicio, la implementación de algo. Primero, me parece que o sea, yo no coincido con algo que vos, Lau, decías, que hablabas del lenguaje, de la cultura, de la superficialidad. Para mí esto no te pasa por la superficialidad, porque esto aplica a una declaración de imposibilidad de cambio autónomo, es decir, no tengo fuerza.
Okay.
Quizás aplica a un fenómeno que no es superficial, es algo, por ejemplo, una persona que dice quiero dejar de fumar.
Sí.
El lenguaje de lo que es que tengo, soy un fumador y quiero dejar de serlo, no es superficial, es algo muy profundo,
no,
o sea, que tiene serias implicancias. Entonces el problema ahí no es la superficialidad del fenómeno que uno quiere tratar. Ahí lo que ocurre es otra cosa, que es la declaración de debilidad. La declaración de debilidad de que yo sé que tengo que ir para allá, pero no tengo fuerzas. No,
igual,
puedo,
perdón,
hacerlo.
Quizás no me expresé bien. Hablaba de la superficialidad, no de las problemáticas, si bien eso igual en un momento lo mencioné, sino de las respuestas que se dan ante los problemas, que pueden ser, como bien vos decís, muy profundos. Esto es una superficialidad,
no, pero
para mí, lo del electroshock.
Yo no sé si no es una superficialidad, porque es algo a su vez que es tan brutal y están en ese sentido acoplable a la percepción que una persona tiene de su propia postración e incapacidad de cambio, que yo no diría que es superficial. Puede ser tan superficial como profundo. Depende de cuál es la imagen y la percepción y el self-awareness que tiene una persona sobre sí mismo. El tema es que estamos en un momento cultural en donde con demasiada facilidad nos consideramos criaturas carentes de determinación. Determinación es una característica humana, ¿no? Que, o sea, tiene varias raíces. Uno dice, desde el punto de vista de los algoritmos y la matemática, uno habla del determinismo. Determinismo como el ejercicio de una causalidad. Muchas veces uno dice, bueno, un universo determinista es un universo en donde tenés garantizada la lectura y la aplicación de lo que es una cosa llama a la otra. Vos tenés un estado y sabés qué es lo que va a pasar de acuerdo a reglas fijas.
Una causalidad.
Pero vos fíjate qué interesante, cómo la determinación, que es una aptitud de carácter, es decir, un Rambo, un Rocky, es determinado, tiene determinación, no porque es un robot y está calculando dónde van a estar las partículas en el minuto siguiente. No, tiene determinación porque hay una correlación, una correa de transmisión muy fuerte y muy consistente entre su voluntad y su acción. Voluntad y acción, es decir, quiero una cosa, puedo movilizar los recursos internos para lograrlo. El famoso make it happen, ya voy con vos. Entonces, parecería ser que todos los pósters de los gimnasios de los 80 han quedado exageradamente descoloridos y desactualizados, porque en los gimnasios de los 80 había tipos forzudos con leyendas que decían determinación. Bueno, ustedes saben, ahí también nació la leyenda de Nike.
Impossible, ¿no?
No, esa era de Adidas.
Just do it,
que es también un eslogan clásico de los 80, de fines de los 80. Y ahí tenemos, de nuevo, una cultura respecto de cómo puedo gestionarme y cómo puedo cambiar. ¿Quién soy? ¿Quién puedo ser? ¿Y cómo puedo hacer el enforcement de todo eso? Es decir, porque no alcanza con la conciencia, no alcanza con decir, bueno, y yo sé que esto está mal,
claro,
pero no lo puedo hacer. Es como que, si, ustedes deben reconocer un montón de circunstancias, de anécdotas deben tener, de casos de gente que les dice, ay, no, hace una cosa, llamame o vení y haz tal cosa, o gente que se autoimpone. Estas pulseras es un caso, sí, en ese sentido, poético, pero de algo que existe en los últimos años,
sí,
con mucha profundidad, que es reconocer, y hasta que tenga onda, decir que uno no tiene enforcement. Uno no tiene enforcement, no tiene capacidad de, una vez que uno identifica una cosa, poder sobreponerse y poder hacerlo.
Pero si uno no puede conciliar, como vos decís, no es solo una cuestión de comprensión, por tanto, si uno no puede conciliar ese objetivo con el hecho de que finalmente se lleve eso a cabo, no termina siendo, o sea, lo que zanja esa distancia, lo que podría ayudar a zanjarla, no reside en que esa persona no cambió sustancialmente su autocultura. O sea, digo, porque no sé, yo también lo trabajaba con el tema del lenguaje para activar esa variable con lo de la cultura, porque, no sé, trato de imaginarme que ese es el camino y porque pienso que tiene que haber algo más allá de la biología o del tema, ¿me entendés? De, bueno, somos animales, no podemos evitar determinadas conductas, y eso me lleva a responderme, bueno, está ahí, está en la cuestión más cultural o autocultural.
Pero no te quepa la menor duda, pero una de las primeras definiciones de lo autocultural es, primero, quién sos, qué sos capaz de hacer, y en particular, qué sos capaz de hacer con vos mismo. ¿Cuánto podés cambiar realmente? ¿Y cuánto podés cambiar cuando nosotros preguntábamos en la promoción, decíamos, el futuro, ¿cuánto va a cambiar la idea que vos tenés de vos mismo? ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto? Que no es otra cosa que una correlación entre la determinación, entre lo que vos visualizás que querés o podría ser, y lo que vos efectivamente vas a terminar siendo. Porque eso depende mucho de tu determinación y de tu capacidad de hacer el informe de eso. No te quepa la menor duda. Yo diría que es autocultural en realidad porque es cultural, y es la cultura de ser aculturales, es la cultura de no tener ni siquiera un andamiaje, una organicidad como para decir, bueno, estás dentro de los límites del condado de tu persona, bienvenido a tu persona, ves una señal, un cartel, algo, un trazado, algo que decís, bueno, acá hay una cosa que tiene entidad, hay una comisaría en algún lado con un alguacil todo decrépito, pero hay una autoridad, alguien en el condado de Hazard. Y pero bueno, evidentemente la dilución de las estructuras orgánicas hace que sea cada vez más natural y más esperable pensarnos como criaturas sintientes que no pueden tener determinación, imperan los sentimientos, las sugestiones y nada más, no hay análisis, no hay sobreposición, no hay planificación.
Estímulo negativo, estímulo positivo.
Es que, ¿sabes cuál es el tema de los estímulos? Los estímulos, y ya voy con Vic, no me mates, la zanahoria y el garrote son los lenguajes de la realidad si vos no te lo adoptás como lenguaje autogenerado. Es decir, si vos no te encargás de ser tu propia motivación y tu propio garrote, la realidad va a hacer ese papel, porque la realidad sí es determinista, y es determinista, o sea, quiere decir que tiene determinación. La realidad, cuando vos te das los golpes contra la realidad, y sí aprendés a los impulsos eléctricos, estos impulsos eléctricos de la pulsera en realidad están representando, o están tratando de anticipar, los golpes no eléctricos que te vas a dar con la realidad. O sea, es una maniobra desesperada, un último recurso, es un último recurso para que antes de que venga el golpe ya de 380 voltios de la realidad, por lo menos te dé 12 voltios te dé un poquito menos de descarga, pero tratando de que tu cerebro reaccione antes de que venga la descarga eléctrica fuerte, que es la descarga de la causalidad, que es que si vos no haces las cosas y vos no analizás y no tenés tu propio esquema de motivación y de gestión de tus cambios y de tu futuro, la realidad va a hacer ese trabajo.
¿No es también en algún punto autorreconocerse o identificarse débil o inútil con ciertas cosas? No digo con un gran espectro, pero si hay ciertas cosas con las que una persona reconoce que no puede luchar y sabe que es débil, y puede armarse una idea de sí mismo como vencido ante esa condición, ¿está mal buscar un estímulo o una ayuda en el exterior?
No está mal, pero ojo que es estímulo o ayuda en el exterior, eso es muy general. Acá estamos hablando de aplicaciones eléctricas de una pulsera. Yo creo que eso no es representativo de todas las ayudas o estímulos del exterior que podemos pensar.
Bien.
Yo creo que lo más importante son dos cosas. Primero, hay que tratar de no utilizar las maniobras desesperadas de último recurso, porque siempre son muy caras. Estas cosas, ¿cuál es el costo que tienen? Tiene un costo simbólico y neuronal muy fuerte, que es que vos le estás transmitiendo al resto de tu persona que sos tan débil que todos tus fantasmas van a estar muy envalentonados después de todo esto, porque es una imagen muy terrible. Aunque vos no quieras, vos te estás mirando y vos estás mirando, te estás poniendo esta pulsera o te estás aplicando estos condicionamientos y le estás transmitiendo al resto de tu ser que sos muy débil. Y en la de fortaleza, la debilidad es la micropolítica del ser, en el sentido de que vos tenés que entender que si vos te das mensajes a vos mismo de que sos débil, de que no podés, es una profecía autocumplida, no vas a poder, porque aparte todos tus fantasmas van a estar realzados, están envalentonados porque ven que te pusiste la pulserita. En cambio, si vos no te pones la pulserita, o si vos la tirás con desprecio de la pulserita, eso no quiere decir no reconocer las debilidades circunstanciales. Pero antes de llegar a la pulserita tenés muchos caminos anteriores. Tenés, tratemos de pensar, tratemos de ejercitarnos, de ser fuertes, no nos rindamos, tratemos de pensar, de usar nuestra capacidad intelectual, de usar el diálogo, la perspectiva, la creatividad para resolver nuestros propios problemas. Basta de no aplicar la creatividad. Somos cada vez tan creativos, ¿viste? Hay mucha gente creativa, todo el mundo saca fotos hoy, todo el mundo es diseñador, todo el mundo hace cosas estéticas, todo el mundo hace arte, todo el mundo baila, todo el mundo canta. Ahora, la creatividad, cada vez somos menos creativos para resolver lo más importante, que es la gestión de nuestra propia persona. Tenemos que ser creativos como personas emocionalmente en nuestras relaciones, en nuestro diálogo, en nuestras situaciones, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo. Ahí es donde tenemos que ser creativos. No creativos para expresar nuestra postración, porque eso es bienvenido al club de los postrados y de los fracasados. Parece un tema de Talking Head, muchacho.
Pero si encima de que no haces frente a tus debilidades, ni siquiera sacas buenas fotos, esto perdió.
Y pero vos ya estás partiendo de algo muy muy perdidoso, que es que ni siquiera, no, vamos a buscar las cosas importantes.
Sí,
vamos
eso
a buscar
es
las
que...
no te rindas, vamos a buscar las cosas importantes.
Eso es lo que yo te quería contestar después de toda esta cuestión que me parece que no quedó zanjada con la pregunta que vos hacías, Dani. Es como que vas al último recurso, ya estás yendo de uno al último recurso, estás como generándote o autogenerándote un derrotero de, como de inevitabilidad, en cuanto a que sabes que, bueno, nada, no voy a poder, como me conozco y sé que no voy a poder, directamente me engancha la pulserita esta, y eso como que te autopredispone.
Yo siempre te planteo, mira, lo probé y no lo logré, o sea, rendido ante la evidencia.
No hay evidencia, lo probé y no, porque yo quiero saber cómo lo probaste. Yo quiero que vos me traigas la cultura de tus pruebas.
No tengo tiempo, tengo que
interpelarme.
Disculpame, toda la mañana tengo una entrevista conmigo mismo y yo tengo que ir todos los días a verte para contarte.
No, todos los días no.
Y además otra cosa muy chiquita, como para no generar un falso versus en motivación interna y motivación externa, porque estaba buena la pregunta de Vicky. O sea, esto es un tipo de motivación externa bastante puntual que te maleduca neuronal y culturalmente, pero o sea, dentro del kit de estrategias que un individuo puede tener, pensando y analizando y generando una buena estrategia, puede ser también, bueno, sí, buscar motivaciones o asistencias, mejor dicho, externas. Digo, para no generar un versus.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo.
No, sino que vos.
Y existencia, asistencia, ayuda, todo lo que vos quieras, ejercicio, lo exterior y el concurso de cuestiones externas a uno es esencial, es fundamental. Pero acá no estamos hablando de exterior.
No.
Acá estamos diciendo que cuando llegamos a los últimos recursos es que estamos en la antesala del golpe con la realidad. Estamos en la antesala de, bueno, después de esto ya no viene la pulsera. Viene el cuco de la realidad que me va a hacer pagar una tras otra mis negligencias.
¿Y qué grado de medio pretensión con esto? A mí me causaba más gracia que otra cosa lo de hackear el sistema y todo eso con estas... Porque está muy de moda también usar la palabra hackear y todo eso, ¿no? Con este tipo de bestsellers y de sitios que proponen soluciones de este estilo y la utilización de la tecnología en este aspecto, ¿no?
La verdad que me cuesta conectar las dos cosas, por eso te lo preguntaba. Es decir,
¿sí? ¿Te cuesta?
Sí, yo lo veo donde está el hackeo. Esto no tiene que ver con el hackeo. Esto tiene que ver, la pulsera esta tiene que ver simplemente con el reconocimiento de la debilidad y es asumir que uno es un perro de Pavlov. No hay otra cosa
que
eso.
No, es que estás, claro, estás pensando hackeo como corresponde y estos tipos lo mal utilizan.
Y pero si hackeo es simplemente acolchar algunas partes de la realidad y demás, eso no es hackeo. A mí me gusta pensar un hacker como alguien que va a desafiar las reglas y que va a reescribir los programas porque tiene que generar una disrupción de algún tipo. La verdad es que igual el hacker es un personaje muy sobrevalorado en lo contemporáneo. La mayoría de los hackers son simplemente gente miserable que nada, no tiene ni grandes motivaciones, ni grandes objetivos, ni nada. Simplemente tiene herramientas muy particulares y muy pertinentes y muy interesantes. Pero más allá de eso, ¿cuál es la motivación? Volviendo a lo que era el artículo de Vicky, la motivación, si vamos a analizar cuáles son las motivaciones y la ética detrás de un hacker, no significa algo noble. Hackear significa que tenés la potestad y la voluntad de reescribir las reglas. Y eso es algo profundo. ¿Podemos acceder a reescribir reglas? Sí. Ahora, una cosa es si vos querés reescribir reglas para afanarte algo, o querés reescribir reglas para liberar algo, para mejorar.
Bueno, liberar alguna información también. Puede haber algún...
Bueno,
no, digo algún...
Sí, liberar información.
Un ejemplo aislado de algún hacker, pero un poco más...
Sí,
no sé,
está bien, pero
más ético y más
con otra moral. Pero ya es otra discusión, es otra discusión. Bueno, ¿fueron al cine, chicos? ¿Cómo les fue? Bueno, a ver, hagamos, no sé, que como bueno, no, algunos se trajeron las cositas.
Y lo menos que uno puede hacer si te invita.
Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar con
¿Tiene papel en mano?
No, yo lo que, dejando de lado las cuestiones técnicas, las decisiones estéticas y las incongruencias del guión, solo encontré un punto que a mí me interesaba, que me parece que tiene espesor para una discusión. Busqué la definición de singularidad que tenía Wikipedia, un acontecimiento futuro en el que se predice que el progreso tecnológico y el cambio social se acelerarán debido al desarrollo de inteligencia sobrehumana, cambiando nuestro entorno de manera tal que cualquier ser humano anterior a la misma sería incapaz de comprender o predecir. Yo creo que eso tarde o temprano va a llegar. Hago este planteo como diciendo, yo sé que va a llegar. Entonces no me meto en la discusión de cuándo, va a llegar, punto. O sea, es algo inevitable. Como que el sol se va a apagar, punto. Ahora, yo digo, yo noto en la prédica de la singularidad que hay como una especie de metamensaje religioso, como que la singularidad per se es buena y abuena todo. Todos los problemas irresolubles se van a resolver, todas las personas que iban atrás de Tinelli o de cosas vacuas de repente se van a replantear su vida y van a ir hacia las profundidades más impresionantes del ser. O sea, es algo casi mesiánico, ¿no? Viene y punto. Y yo me planteaba, es un poco también el centro de la película, de alguna manera, ¿no? Toda tecnología está implementada por seres humanos, con cosas buenas y cosas malas. En general, todas las tecnologías han sufrido de las cosas buenas y de las cosas malas del ser humano. Las tecnologías más graves, como la energía atómica, tenemos dos ciudades arrasadas, creo que unas placas terrestres en la isla de Mururoa se han quebrado de tantos experimentos que le han hecho, han tirado bombas de hidrógenos en el desierto de Gobi, han esparcido radiación por todos lados, y eso que era una tecnología cuidadísima porque se percibía que era muy peligrosa. La singularidad, que yo creo, como bien dice, es de tal magnitud que ni nos vamos a dar cuenta ni podemos llegar a comprender de este lado de la singularidad lo que va a pasar del otro lado de la singularidad, digo, ¿por qué va a estar librada de esta circunstancia? Y vuelvo a decir, no soy un erudita ni un ludita, ni un preludita, ni nada de lo ludita. O sea, yo creo que esto viene y es imparable. Lo que creo que tendríamos que hacer, alguna reflexión acerca de cómo se puede liberar. ¿O qué implicancia va a tener algo que es de una magnitud tal como que nunca vimos? Y que entonces, yo aparte, en este escrito planteaba, esto va a venir de la mano de las naciones más poderosas, que van a meter más guita en la investigación, y va a venir de la mano de los arrestos militaristas. Esto estoy seguro que viene por ahí. De hecho, en la película está todo ese entorno, el FBI de repente empieza a investigar por qué está pasando esto. Si alguno vio Big Dog, ¿vieron ese robot que hay? No sé si alguna vez lo vieron. ¿Cuánto falta para que a ese robot le metan dos ametralladoras y lo hagan subir por las montañas de Irak? Debe faltar medio minuto, es como un dron terrestre. La tecnología está siempre en punta en algunos estamentos militares muy valorada, ¿no? No tengo una respuesta, digo, era más un planteo de una duda que... que de algo. Lo demás de la película me parece dejado de lado, ¿no?
Intrascendente.
Bueno, en verdad está buenísimo que justo empezaste por ahí, porque cuando yo leía un poco a ver qué planteaba el director de la película y demás, una de las primeras cosas con las que me encontré que el tipo planteaba era que cuando él hizo la película y se ponía a hablar de tecnología y se ponía a hablar de singularidad, para él era fundamental no caer en la tecnología es buena o la tecnología es mala, sino en lo importante es el hombre, lo importante es el individuo, cómo lo utiliza, o sea, como, y yo pensaba, bueno, y también se puede extrapolar de ahí la cultura del individuo, etcétera, como que es una de las primeras cosas que el tipo plantea, porque vos medio como que estás diciendo eso, ¿no? Que como toda tecnología puede ser, digamos, puede ir para un lado, puede ir para el otro, puede ser bien utilizada o mal utilizada. Es justo una de las primeras cosas que él planteaba. A mí, no sé, me llamaron la atención algunas cosas medio así como sueltas, que no sé, voy a ir como tirando. Como que por un lado está todo el tema del poder, ¿no? Como muy presente, ya incluso en el discurso de que creo que Juli citaba en la entrevista de jugar a ser Dios y toda esa cuestión, ¿no? Como qué pasa con el tema de cuando adquirís más poder, cómo eso eventualmente te puede o no corromper y cómo eso incluso puede alterar tu propia idea del ser, y en el sentido de que no se sabe si él deja de ser él o no, pero hay como toda una discusión y que está como atravesado por el tema del poder y cómo eso te deshumaniza o te potencia o no sé, como que ahí hay un tema que para mí es interesante para desarmar y ver un poco qué pasa con eso. Después también una cosa que leía bastante, que hablaba no solo el director sino los actores, bueno, todos los que habían participado en la película y qué sé yo, es el tema de qué estás dispuesto a hacer en el caso de la pareja por otro, ¿no? Como el tema de, metían como todo el tema del amor ahí, ¿no? Y de la pareja, que me parece que trae un factor humano también interesante, porque no sé, las clásicas preguntas que les hacían, ¿qué línea estás dispuesto a cruzar? O sea, porque el otro siga viviendo. Hay también toda una cuestión de preguntarse acerca de la propia longevidad, como estaba muy buena la reflexión que hacía Julia lo último de las entrevistas estas de Johnny Depp y del director y de demás, ¿no? Como que también hay que meter toda esa cuestión en el combo, ¿no? De preguntarse un poco por las motivaciones a la hora de hacer determinadas cosas en tu vida por vos, o por el otro, o por el amor, o por la relación, o bueno, no sé. Ahí hay un par de cosas que me llamaron la atención. Ah, bueno, no, y después otra cosa también que no me quiero olvidar. Está buenísimo porque todo el tiempo están hablando como de la evolución, de, bueno, cómo va a evolucionar el hombre, las posibilidades, y qué sé yo. Y están como todo el tema presente de la hibridización, ¿no? Como el humano con el robot y como eso, como naturalizando o intentando que nos acostumbremos, me pareció un poco a mí cada vez más a la idea de que vamos a ser un poco robots en el futuro, ¿no? Como o parte medio robótica. No sé, como que siento que están como intentando que nos familiaricemos un poco con esa idea, que acá siempre jodemos mucho con eso y demás, pero como que me parecía interesante también mencionarlo. Más allá de que yo leí que un científico al que consultaron para hacer la película, efectivamente le contestaba el personaje que hace Paul Bethany, que en 30 años esto va a pasar. Así que pasó el tío ese horizonte. Pero bueno, eso, algunas cosas.
Me pareció muy interesante todo el planteo de Dani. Y lo que me surge, al menos en una primera instancia, es que más allá de la incertidumbre de lo que pueda pasar, de qué es lo que nosotros podemos percibir desde este lado, como en la antesala del post-singularidad, lo más curioso, no sé si curioso, pero lo más notable para mí va a ser que van a persistir las mismas cosas, lamentablemente. Como que no alcanza solo con que haya un evento disruptivo que, no sé, ahora todos podemos vivir 200... Digo, está bien, buenísimo, pero ¿para qué vas a vivir 200 años? ¿Qué vas a hacer con tus 250 años de vida? ¿Vas a seguir lo mismo que estabas haciendo hasta ahora? No sé si tiene mucho sentido. Como que lo que más miedo o inseguridad me generaba de todo ese escenario eran qué cuestiones iban a persistir como inercias y qué cuestiones estaba bueno pensar en detener o en hackear realmente de una manera más profunda, para que se terminen y den paso a algo que sí valga la pena que trascienda.
A mí también me llamó la atención otra cosa.
Discúlpame, Yul, ¿podés, aparte de lo que vas a decir ahora, repetir eso tan lindo que dijiste en la presentación?
Sí,
tu
primero,
conclusión.
Bueno, pero
es decir, yo quiero que, aparte de lo que vas a decir, que refresques el final de tu exposición, que era muy interesante.
Bueno,
no, leas, no tenés que leer nada. Lo que vos sabías era tuyo.
Sí, pero lo mío, pero lo anoté para no olvidármelo. Bueno, primero quiero decir lo que voy a decir porque se me olvidó bien. Que también me llamó mucho la atención de la película es cómo Will, la máquina, digamos, que supuestamente al final termina teniendo moral o conciencia, se plantea salvar a la humanidad, a la naturaleza, a esas personas enfermas, y supuestamente a la mujer que ama y que convivió durante creo que 5 años en el transcurso de la película, la ve vivir tan mal y no se plantea cómo ayudarla o cómo mejorar su vida individual o particular, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención. Y bueno, refresco lo que dije.
Por favor.
Dije que antes de plantear la singularidad, deberíamos plantearnos si mi vida ahora, como la estoy viviendo, es trascendente por sí misma. Bueno.
Diríamos de todo, un popurrí.
Sí, sí, sí. De hecho, estoy tratando de adoptar lo que dice. Hay muchas cosas
otra
interesantes.
Termina.
No, ya terminé.
Que también que con lo del poder, pues me hiciste acordar con lo de las causas que él defendí, que él como que defiende, uh-huh. ¿no? Como que está también todo el tema del poder, y yo también pensaba en la direccionalidad, o sea, en el poder y en las causas. Como que, ¿qué sentido tiene un poder si no le das un sentido o una direccionalidad o una causalidad? Bueno, como quieran expresarlo, ¿no? Como que él, al final, ay, bueno, no podemos...
Yo ya me spoileé totalmente.
¿Sí?
Sí,
sí, sí. Obvio,
okay.
Si fue para
me quedé como... No, que claro, a lo último uno se termina preguntando, o sea, todo lo que pensaba que era ese hombre máquina, finalmente no lo era, precisamente porque parecía que estaba defendiendo una causa. Entonces como que me surgió eso de cómo asociar el tema del poder con el sentido o una causa o una dirección, ¿no? Que hace revaluarlo de otra manera.
Esto último que dijo Juli estuvo muy bueno, de qué onda que él la está viendo morirse día a día, de fallecer, sufrir, y tiene todos estos recursos y no hace absolutamente nada para ayudarla. Creo que ahí en realidad, al menos en esta película, es como un reflejo de nada, de la lógica, de el bien común antes que el del individuo, y de privilegiar todo lo que pueda llegar a ser masivo, ayudar. Viste que él pone, o sea, esta máquina pone como imagen de bondad, y para validarse y justificarse, los árboles replantándose, el agua pura, o sea, todo el tiempo la película habla de las tecnologías al servicio de las masas, al servicio de terminar con el hambre, al servicio de terminar con las enfermedades, o sea...
Bueno,
bárbaro, pero ¿cómo vamos a hacer para que sigan subsistiendo esos 12.000 millones de personas que van a seguir viviendo si no hay enfermedades y no hay hambre? Como que no quiero entrar tampoco en la lógica de Dan Brown de Inferno, de bueno, hay que terminar con un tercio de la población del mundo, aunque podría llegar a estar de acuerdo, pero digo, en algún punto hay que planteárselo. Está todo bien con la tecnología al servicio de las masas, pero ¿y el individuo? Digo, si esta gente sigue viviendo pésimo, ¿Para qué queremos que persistan y que sobrevivan?
Eso es un gran problema y un gran faltante de la película. Y lo que te termino diciendo es que ellos, tanto la máquina como ella misma, se postergan por un sueño en común que tenían antes, ¿no?
Bien, antes de porque hay muchas cosas para discutir. Yo quiero que todos los que quieran puedan hacer como una columnita, como titular, a ver qué onda, y después armamos más la discusión.
Yo algo cortito, lo que creo de la relación de ellos dos es que él no la fuerza.
No, pero me estás dando bola. Ahora, después vamos a discutir todo eso. ¿Alguien quiere decir algo más de algo que le pareció?
La verdad que lo único que quería decir relacionado con el tema, quizás no es un titular, pero quizás se puede generar un modelo medio escandinavo de necesidades básicas totalmente satisfechas, pero necesidades de otro tipo totalmente insatisfechas.
Absolutamente.
No debería canalizar eso.
no es una columna, pero es un comentario de algo que no está directamente. Para mí el tema este, por ejemplo, el tema del poder no entraría demasiado, más allá de que esté quizá planteado en la película, sin entender demasiado, y la noción de la singularidad es totalmente vaga en muchos aspectos, pero hasta donde yo entendería, digamos, o a mí me parecería lo que es, la singularidad no es algo sobre el cual se tenga determinación, es un emergente. O sea, no es que hay alguien que la controla, no es que alguien puede tener poder sobre. En algún sentido es como un emergente no controlado, digamos, sobre el cual uno no tiene determinación, o tendrá alguna, pero no completa. En la película está, digamos, a mí me hace ruido a veces quizá juntar las dos cosas, la noción de singularidad y la noción de una puja de poder en relación a... No importa.
Bien.
Lonchi. A mí me generó una duda, un choque. Suponiendo que el escenario es factible y que en algún momento se va a poder suplantar todo el conocimiento y todas las emociones que siente una persona a una máquina, si bien hay cosas que todavía aún no se pueden comprobar, pero que se insinúa que existen, etcétera, llámese el alma, suponiendo un escenario en el cual efectivamente el alma no muere, por decirlo de alguna manera, sino que pasa a otra dimensión, por decirlo de alguna manera, si llegamos a pasar el cerebro, digamos, de una persona a una máquina, pero esa alma sigue con vida y esa máquina sigue desarrollándose y sigue creciendo, digamos, como que me genera, como no puedo asimilar el escenario en el cual esa alma en algún momento, por alguna razón, llega a tener una conversación con la máquina, con él, con su mismo él, digamos. Es como que eso me no sé si me explico.
Sí, sí, sí.
¿A dónde sigue viva el alma?
¿Cómo?
¿A dónde sigue viva el alma? No entiendo.
Suponiendo este escenario en el que sí. Se dice que el alma, cuando uno muere,
las religiones tradicionales
trasciende, digamos. Claro, en ese,
el cortocircuito entre un pensamiento religioso y la singularidad. De hecho, en la singularidad parte de la base de que no hay, de que no existe, de que no existe el alma. Entonces es razonable tener ese. Es una incompatibilidad prácticamente. ¿Paul?
No, yo la verdad que no me llamó mucho la atención como película, y no me despertó nada nuevo, pero sí me parece interesante justamente profundizar en el debate de si, o por lo menos abre la puerta para, dado el estado de del avance de las cosas y de la ciencia hoy, del entendimiento que hay sobre determinadas cosas, la discusión acerca de qué es humano. En el fondo, me parece que esa es la discusión importante, en el sentido en el que sí veo como algo factible la replicación de la biología, es decir, poder simular exactamente todos los impulsos nerviosos que ocurren dentro de un cerebro. Ahora, ¿eso es una persona o no es una persona? Ese es, me parece, el punto importante, ¿no? De dónde está la humanidad, si es meramente una replicación técnica o... No sé, yo.
Si hay algo más.
No, si hay algo más como el alma. No planteo una metafísica de ese nivel, ¿no?
Bien. Bueno, muchas cosas interesantes. Ahora sí podemos.
Un pequeño detalle más.
Que no es una columna, pero.
Sí, pero es.
Esta sí es una columna. Bueno, ahora sí, una columna.
Completa la otra. Media columna.
Que no completa la no columna.
No, cuando en cierto momento habían mencionado el tema este del cambio de. Una apariencia, digamos, de que la máquina hacía las cosas por algo y no tenía en cuenta a la mujer. o por qué las hacía, si veía que le estaba haciendo mal a la mujer, y como que daba la impresión de que al final de la una interpretación del final de la película era que la máquina había claudicado en algún sentido, o que claudicaba de algo omnipotente. Yo lo que había, o sea, yo otra posibilidad que veía, digamos, era en ese punto simplemente dos creencias no demostradas, digamos, y sin, o sea, que la máquina se hubiese envalentonado en creer, digamos, que lo que él creía que estaba bien coincidía, digamos, con lo que ella realmente creía que estaba bien, solo que momentáneamente divergían, y que la divergencia momentánea iba a converger más adelante, y que era bueno tomarlo, y que podía decidir sobre el otro, digamos, en esa divergencia momentánea.
Sí, yo iba un poco en la línea cuando quería hablar sobre la cuestión de la pareja. A mí me parece que la entidad Johnny Depp lo que hace es respetar el libre albedrío de ella. Me parece que no es que no note que está pasando cosas que la degradan o no la degradan. De hecho, él le dice, se está dando cuenta que hay una serie de impulsos hormonales, sentimentales, que están empezando a tener conflicto. Pero él sigue, me parece, sigue respetando su libre albedrío. No es que manda a dos bichos o dos cyborgs o zombies a que la agarren e inyecten y otra cosa mariposa. Me parece que en ese sentido hay amor, o como fuera que sea.
Bueno, pero parece que está replicando los mismos problemas de las parejas de hoy en día, que es no meterse en los problemas del otro.
El libre albedrío no es intervención.
Claro, al contrario, lo primero que le debería importar a la máquina, si todavía tiene algo de humanidad, es la humanidad de su pareja, creo yo.
A ver, estás mezclando, para mí tiene mucha razón Juli. Libre, mirá qué interesante cómo se nos mezcla esto en la cultura central. Nos educan para esto, para pensar que respetar el libre albedrío es no comunicar, no intervenir, no estimular. Es impresionante.
No cuestionar.
Estamos automatizados a eso. Y el libre albedrío no tiene nada.
Termina, por favor.
Respetar el libre albedrío es respetar que la decisión final es de la otra persona, pero no tiene nada que ver con no interactuar, no intervenir, no cuestionar. Eso no tiene nada que ver. Y acá lo que está marcando Juli es que él no interviene. Para mí, esto, voy a decirlo, es más por una cuestión dramática del guión, una necesidad narrativa, que por otra cosa, no por una cuestión de principio, porque me parece que tanto el escritor, el director y demás, es algo, la película, no le pidamos tanto a la película. Sí. ¿No?
Igual, yo digo, frente al primer operario intervenido, por llamarlo así, él no se plantea la cuestión del libre albedrío, no hay amor, es un operario más. Que fue golpeado por una patota y quedó medio que se iba para el otro lado, ¿no? Entonces lo interviene y otra cosa.
Sí, pero ahí no queda claro que esa intervención, si pasa por encima de la voluntad, eso no está resuelto en la película.
Porque de hecho, perdón, a mí me da impresión que no queda viva una entidad independiente.
¿Cómo que
no?
Durante algún tiempo de la película, el tipo vuelve a vivir en el sentido de que es una entidad que se mueve, pero en algún momento toma su voz, en algún momento expresa sus deseos, casi como que es una marioneta de esta mente comunitaria, universal, vayan a saber cómo definirla. Ahí pareciera que se ha suprimido la entidad Bob, si se llamaba Bob, no sé cómo se llamaba, para ser reemplazada por la entidad Johnny Depp.
Y dos cosas: primero, necesidades narrativas; segundo, incognoscibilidad. No sabemos realmente si le presta su voz al sistema y están en una comunión y están en una libre albedrío y en una articulación, y hasta le propone: che, espera, te presto mi voz, vamos a hablarle a ella, y le doy y hay una amistad.
Sos el vehículo.
Un festilón.
Un solo comentario sobre el libre albedrío, porque me siento como interpelado. algunas veces acá. Recuerdo haberte escuchado cuando vos decís, y no quiero que el Estado se meta en esto, porque es abrir la puerta a una cosa que no sabemos qué pasa.
No sabemos qué pasa,
sí. Bueno, pero vos decís, es preferible que el Estado no gestione estos ámbitos de la privacidad, porque después el futuro es negro. Todo bien con lo del libre albedrío cuando yo tengo muy claro que es el bien, pero también de repente la viven cinco flacos y ellos creen que mi bien es que yo me drogue y entonces me empiezan a dar. Digo, lo que quiero decir es que abrir la puerta a que el libre albedrío individual sucumbe frente a otra entidad que conoce tu bien, no, pero me cuesta.
No, pero eso me parece, la verdad, que muy extraño escuchar eso.
Y pero lo dijeron acá.
No,
o sea, el libre albedrío de la chica debería haber caído en la posibilidad de.
Caído no, claro. Pero
la pregunta haber sobrepasado el libre albedrío. Por la chica no le dice, haceme tuya, en el sentido transhumanista.
No. Pero claro que el planteo de Juli en realidad iba más, o sea, saliendo del ejemplo puntual de la película de esta máquina y demás, no tiene que ver con violar los derechos del otro o perturbar su libertad, sino con identificar que hay una situación que no es buena para ni para esa persona ni para la comunión de la pareja, y hacer algo por reforzar una situación distinta, positiva, criticar, proponer, sí, movilizar, estimular, qué sé yo, un montón. Y aparte, si sos la inteligencia suprema por excelencia en todo el mundo, tenés todos los conocimientos y todas las herramientas, digo, ¿qué va a pasar en ese momento? Que además se conecta mucho con lo que yo había planteado. ¿Qué va a pasar cuando tengas todas esas habilidades y no puedas trascender a los límites tradicionales de los problemas de una pareja o de cualquier relación? En realidad, puede ser una relación filial, una relación de amigos, una institución, una organización. Es, creo que el problema en realidad pasa por ahí.
Qué lindo que pasen estas cosas y que se discuta esto, porque vieron cómo
así.
No, pero lo vamos a repetir. ¿Vieron cómo el escenario de la singularidad descoloca y moviliza y genera un montón de paradojas y de desafíos para pensar cosas absolutamente nuevas? Y hay varios fenómenos que promueven muchos offside. Es decir, la singularidad deja en offside más a determinadas cosas que a otras. De hecho, yo pienso que el principal problema de la singularidad, tal como lo vive la época pre-singularidad, es que se da cuenta que la singularidad es una construcción del complejo de inferioridad de la humanidad. La humanidad tiene la sensación, el instinto, de que es singularizable, es decir, que es ganable, que es evolucionable de manera brusca por alguna otra cosa, ya sea una máquina, una extraterrestre o lo que fuere, pero nunca como antes la humanidad parece estar tan atravesada, tan conmovida con la idea inminente de que hay algo rupturista, superior, que nos va a pasar por encima.
Y lo dice Johnny.
Y de cierta justicia poética, ideológica y tecnológica en eso. La idea misma de la singularidad, del advenimiento de la singularidad, es también una elaboración de los justificados complejos de inferioridad, y no tan complejos, sino arrebatos de conciencia y de lucidez, del mismo modo que el cliente de la pulsera pavloviana se sumerge descarnadamente en la idea de su propio colapso, de ser tan superable, de la necesidad de que haya algo o el emergente de algo que te va a superar en toda la línea. Entonces, dentro de la subjetividad, de la emocionalidad, yo diría, de la singularidad, porque la singularidad genera una emocionalidad, una cultura emocional de lo que es la perspectiva de la singularidad. Piensen que no toda cultura se vio enfrentada a esta idea, sí, de descubrir un nuevo continente, un avance de la ciencia monstruoso o un cambio en la política radical. Pero la idea misma de estar conmoviendo los cimientos de lo que es la humanidad, de lo que podría ser, y de perder la preeminencia, la supremacía sobre el resto del universo es algo conmovedor. Y es algo que transita un carril, para empezar, muy emocional. Y eso va condimentando todas estas situaciones en las cuales también emerge hasta un reconocimiento, como nos vamos rindiendo a la singularidad a través de distintos productos culturales. Es como que la idea de la singularidad ya va siendo cada vez más familiar. Estos productos como el Inferno de Dan Brown o esta película, van planteando una complejidad y ya como que van diciendo, este partido se va a perder. Ya se va a perder, vamos relajándonos un poco con el tema porque lo van a ganar. Vamos asimilándolo, lo vamos internalizando. Y en esta saga de offsides diferenciados, dramáticamente diferenciados, hay dos cosas que en realidad son una, que quedan especialmente en offside, que quedan especialmente cuestionadas, que quedan en evidencia de sus limitaciones y de sus criminales colaboraciones. Una es el amor. Por eso todos estos productos indagan, lo primero que hacen es se preguntan qué va a pasar en el orden de la pareja, tanto en Her como en Transcendence. ¿Qué va a pasar en el orden de la pareja con toda la singularidad, con todos estos cambios? ¿Qué va a pasar? Porque lo primero que queda en offside, y nuestro complejo de inferioridad colectivo nos lo transmite, nos dice, acá lo primero lo que va a pasar es que lo primero que está mal, mal, mal hecho acá es el amor. Porque el amor lo que te permite es pensar todas estas cosas y nos va a forzar a considerar estas paradojas. Esta paradoja que plantea Juli de manera brillante, que es, y pero esa superioridad o esa conciencia especial no te pone en evidencia un desfasaje, una incompatibilidad, un problema, una contradicción. Y el segundo offside monumental es el poder, que decía Lab, que es, si hoy por hoy, presingularidad, estamos cada vez más traumatizados con nuestras capacidades, lo peor que puedes darle hoy a una persona es una posibilidad. Le das una posibilidad, lo matás. Le das una posibilidad, lo angustias. Imagínense la singularidad, que es el colmo de las posibilidades. Es la fantasía pesadillesca de que el hombre pueda ser capaz de todas las cosas. Y entonces, si hoy por hoy, al analizarnos, vemos que somos totalmente incapaces de gestionar nuestras posibilidades, nuestros potenciales, ¿qué? No hacemos ni el 10% de las cosas que deberíamos hacer, somos corruptos. Imagínate. En el contraste del lenguaje de la singularidad, imagínate en esto, que de encima de todo, encima de la imposibilidad de dar conferencias de prensa en el espejo todas las mañanas, encima de toda la crisis de gobernabilidad pavloviana que tenemos, viene una computadora insoportable que te persigue por todos lados y te va marcando y te va poniendo cada vez más en evidencia todo lo que vos no sos, que tendrías y que podrías ser. Te va preguntando todo el tiempo, ¿y vos podés demostrar que sos una persona viva, consciente? ¿Vos podés demostrar que sos un ser humano? Ya ni te va a dar ganas de preguntarle a una computadora, de hacerle un test de Turing y decir, ah, mira, ¿es inteligente o no? No, te va a dar escozor, porque vas a saber que después siempre te va a preguntar como lo responde. Te va a decir, ¿y vos? ¿Y vos? Vos cada vez que mires una situación en donde se plantea, che, ¿y vos amás? ¿Vos sentís? ¿Vos pensás? El y vos, la computadora hace cosas inteligentes y va a hacer cosas inteligentes. Ahora, esa es de las más obvias, decirle, y vos, vengo preparando esta pregunta desde milenios, dice la evolución. Inventé una computadora para que te pueda interpelar y te pueda preguntar, y vos, humanidad, y vos, ¿qué? ¿De qué jugás? Porque cuando vemos que hay un atisbo. Yo veía las burlas y la sorna y el miedo y el complejo de inferioridad cultural, con lo cual se critica a los jugadores alemanes porque hacen muchos goles y no festejan como nosotros pensamos que hay que festejar. La inferioridad espiritual y cultural se olfatea y es la guerra del futuro. Entonces tenemos que inventar conceptualizaciones en las cuales lo primero que vamos a hacer es vamos a alambrar la idea de humanidad y la vamos a dejar bien primitivita, bien tranquilita, para que no nos moleste. Porque ¿saben qué? Ya voy con vos.
Sí, 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 sí.
Las complicidades de la cultura central van a quedar reveladas de manera sin precedentes también a través de la singularidad. Porque la singularidad es la interpelación. Es decir, ¿y vos? Y decir ¿y vos? Es encender la imaginación y el pensamiento y mostrar en dónde estamos haciendo más agua. Y hay pocas cosas en donde estamos haciendo más agua que en el amor y en el ejercicio de nuestras posibilidades, en la acción humana, en la determinación, en el poder, en el capital. Ronda tengo acá y acá.
Sí, claro, el tema de lo de la potencialidad humana es como muy muy fuerte en todo esto, porque también cuando leía, ¿no?, cosas que contestaban tanto Johnny Depp como Rebecca Hall, estaba buenísimo, porque una de las cosas que planteaban y que a mí me surgía preguntarme por esto era, el tipo empieza la película y es como medio un inútil, ¿no?, el personaje de él, o sea, en algunos aspectos más básicos de la vida cotidiana, que no se puede ni abrochar una camisa, ¿viste?, iba como describiendo esas cosas, más allá de que el tipo era como un genio muy brillante y demás, y ella tenía como toda una imagen de él y de lo que quería que él fuese. Entonces es como que cuando termina la película, en definitiva el tipo, o la máquina, ya no sé muy bien cómo decirlo, termina siendo una mejor versión, se supone, de él, que termina siendo la idea que ella tenía en su cabeza de él, que ella proyectaba, o por lo menos así es como lo explican. Y a mí me hacía bastante ruido porque decía como, qué poca idea él tenía de mejorar o de ser una mejor versión de él, que toma prestada la versión o la idea de mejorarse de ella, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Como que me chocaba un poco eso de, al final la mejor versión de él termina siendo, ya sea que sea una máquina o sea un humano, el sueño de ella, en esta cosa de ser ya como causa
eso no está. A ver, no importa si es de él o de ella, lo que importa es si es bueno o malo, si es mejor o es peor. Pero no importa de dónde vino, porque tranquilamente, sí, si a ella se le hubiera ocurrido una mejora maravillosa para él, él no tiene que decir, ah, no, porque se te ocurrió a vos. No,
no,
lo
que muestra la vacancia. De hecho, hubiese estado buenísimo que sea así.
Pero, a ver, a mí...
Como que muestra la vacancia de, ¿entendés? Como me sonaba eso, como la vacancia o la poca idea de él sobre él sí mismo y sus posibilidades y lo que podía y lo que quería hacer, ¿entendés?
Yo, la verdad, no lo vi tanto eso en la película, pero me preguntaba, a partir de lo que decías antes, hay como una idea general de que el ser humano viene con fallas, ¿no? Como que la respuesta siempre ante un error es, bueno, yo soy un ser humano. Como que estaría bueno ver qué es lo que en realidad tiene fallas, si el ser humano o si nuestra cultura hoy, ¿no? Y partir de la base de que el ser humano no es el error per se, sino que hay otra cosa dando vueltas, ¿no?
Está muy bueno eso, vamos a ir a ver eso.
A mí me sigue pareciendo que hay como dos modelos de qué es la singularidad en la charla. Por un lado está lo que dice él, que es como que de repente se establece de una manera casi universal e instantánea, donde todos adquirimos cierto nivel de poder, de autointrospección. Y después está el modelo que yo veo más posible, porque es el que la historia fue reflejando, de que surge de algunos centros. El club nuclear hoy tiene 11 países o 12, no todos los países tienen tecnología nuclear. La criptografía que maneja la agencia de Estados Unidos no la maneja todo el mundo. O sea, es más probable que empiece a surgir. Y si empieza a surgir de un centro, entiendo que es manipulable. O sea, si de repente, por decir algo, Estados Unidos tiene una máquina que tiene esas capacidades de pensar, o un híbrido humano, o tiene la posibilidad de hibridizar personas, lo hace para todos, lo hace para un grupo. Eso es lo que a mí digo. Yo tengo la sensación que va a caminar la realidad más por el lado, por lo menos al principio, de que la singularidad surge de algún centro físicamente identificable, a que se esparce, y si se esparciera, no va a haber una máquina que me plantee quién soy vos, no, ya estoy adentro del lado bueno, por decirlo así, el lado bueno de la vida.
No, yo creo primero que el resto de los centros no es así. A ver, la principal potencia económica hoy es Estados Unidos, que hace 200 años no existía y que fue un conjunto de locos que se fue a conquistar tierras desconocidas y construyó una nación de la nada. En términos de la historia de las naciones, Estados Unidos es un joven. Entonces, no hablemos esto de que siempre hay un centro, ¿viste? Todo está. Hay veces que surge del centro, veces que surge de la periferia, veces que surge de la izquierda, otra de la derecha. O sea, las cosas tienen su complejidad. Entonces, surge de. No sabes bien de dónde va a surgir. Del mismo modo que hace 25 años, el fenómeno de empresas como Google o como Facebook y demás, de que podían surgir de un pibe que no tenía nada y no es como una petrolera que era todo algo más inercial. Entonces, primero, abramos un poquito esto del centro, la singularidad, que es algo que, de nuevo, no sabemos por dónde va a surgir y de dónde. No se sabe ni está determinado. Puede surgir de un lugar de margen, o puede surgir de arriba o de abajo, no se sabe.
¿Pero no es lo mismo lo que yo planteo?
No sé, que va a venir el poder y que lo van a usar los militares y toda una visión en ese sentido muy 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 clásica, ¿no? Del poder, de la economía,
de la favela. Yo lo que digo es que está el modelo que surge y se expande.
No me interesa si surge y se expande. Acá lo que importa es pensar en nichos de singularidad. Singularidad significa singularidad. Basta de pensar singularidad para todos. Singularidad para todos no existe, pues es una contradicción. Entonces, olvídate la idea de que te van a servir la singularidad en el CGP. ¿Por qué no?
La singularidad tradicional no va un poco a eso.
Nada, no importa. Después vemos cuánto sale, quién lo puede comprar, quién no lo puede comprar. No podemos pensar la filosofía con la lógica del ama de casa que tiene que ir a hacer la compra de todos los días a Coto. Muchachos, abramos un poquito el panorama. Hacete la idea de que va a existir algo, así como los viajes espaciales y demás, que no son para todos, pero que tenemos que pensar acerca de la filosofía, la cultura, la trascendencia de cosas que son para muy poco y cosas que son particulares y singulares. Un tipo que se lanza en la estratosfera, un tipo que corre 200 metros en 5 segundos, no importa. Después vemos quiénes, cuántos y demás. Pero hay un tema concreto que es que en algún lado, de alguna forma, en algún momento, va a haber algo que te va a plantear un montón de situaciones nuevas, te lo va a plantear y te va a interpelar y te va a decir, ¿y vos quién sos? ¿Qué haces? Y no le vas a poder decir, y a mí no me preocupa porque yo no puedo comprar eso.
No, yo le contesté, yo quiero ser como vos, me paso al otro lado y ya está.
No es ya está. Quizás no vas a poder pasarte al otro lado. Quizás vos vas a decir, yo quiero ser como vos. Y te va a decir, bueno, jodete, no sos como yo.
Laburá. Entonces no me interpele.
No, sí te interpela, porque ¿sabes qué? Te interpela la sola presencia, es una disrupción. En cultura, la existencia de algo te está interpelando. Por más que vos no quieras o no puedas responder, o por más que al otro no le interesa tu respuesta. La cultura es eso, son símbolos que te interpelan. Tenés que.
Vos hablabas como de una tendencia que con Inferno y con esta clase de productos y demás, como para decir, bueno, no ir acostumbrando a la gente, bueno, esto es lo que se viene y demás. Pero hay como, yo veo como una contratendencia también a eso, o bueno, no sé si diría una contratendencia, pero algo que va como en oposición, que es vinculado con lo que Pau planteaba de reconocer lo que es la humanidad, ¿no? Y lo que es la persona y toda esta interpelación general que vos estás planteando que surge. Tanto en Her, yo creo que se ve más en Her quizás, pero como en esta película hay como una pulsión por terminar definiendo lo que es ser humano, lo que es la humanidad, por parámetros muy básicos, muy primitivos, también relacionados con la emocionalidad, relacionados con el con la familiaridad de un montón de cosas que ya existen,
con la muerte, con el error y con el dolor.
Mucho, sobre todo en Her. Sí, yo iba a decir con la decepción, pero
bueno, pero por eso viene una cosa de la otra. Es lo que dice Juli, es un poco lo que decía Pau de la copia. A mí me da mucha gracia que nos horrorizamos por el tema de, uy, van a copiar un cerebro, ¿no? Nos horrorizamos de la copia, para copiar, y entonces estamos pensando, bueno, si realmente conserva humanidad o no conserva humanidad, cuando en realidad lo que nos interpela esto, lo que nos está preguntando, es cuán viva y cuán consciente está la humanidad de ahora, porque al lado de una singularidad o al lado de una criatura de singularidad, la noticia que te viene a traer es que vos estás quizás más cerca de lo muerto y de lo inconsciente que de lo vivo y lo consciente. Es en el sentido de que la conciencia y la vida, ¿cómo se relaciona con un fenómeno de no clonación, de no copia? Porque si nos vamos a horrorizar porque copiaron la persona en la computadora, yo lo que digo es, pero antes, ¿cuál es la clonación más bestial y salvaje de la historia de la humanidad? ¿Cuál es la clonación? ¿Cuál es el fenómeno de copia? Esa es la clonación. Eso es la barba, esa es la peor pesadilla de un sistema que, claro, lo que pasa es que no estamos dentro de servidores o no somos metálicos. Pero si miramos las cosas con un poco más de amplitud, te vas a dar cuenta que ya somos robots, que ya somos computadoras. Y las computadoras, lo que están planteando en la singularidad es, nos están demostrando, primero, que nosotros ya somos robots, que nosotros deberíamos ser un poco más humanos. Una de las pocas cosas que la película esta trata de esbozar es que la humanidad nosotros la perdimos hace rato. Desde la perspectiva de una supercomputadora singular y consciente, consciente en serio, o consciente plus, o consciente más, nuestra idea de comportamiento, de conciencia, de humanidad misma se ve cuestionada. La pregunta es, para que superen a la humanidad, primero tenemos que pensar si la humanidad era una base digna de defensa, o si ya está toda podrida. O sea, que ahí voy con el tema del complejo de inferioridad, en el sentido de que la humanidad sabe que ya perdió buena parte de su humanidad hace rato, que no vale la pena. Y esto ya tiene que ver, y ya voy con vos, con lo que decía Juli, de, estamos hablando de la trascendencia de la vida, de la expansión de la vida, lo cual te remite inmediatamente a preguntarte, ¿vale la pena expandir esta vida? ¿Esta vida, esta felicidad, es expansible? ¿Estaba pidiendo orgánicamente la expansión? ¿O es un injerto? ¿O es una maniobra artificial en el sentido de que no tiene, digamos, no tiene una correspondencia con lo que es? Entonces, lo que está planteándose acá, a mí me parece que es que primero tenemos que reconocer el factor, la relación entre copia, clonación, homologación, homogeneidad cultural y pérdida de humanidad. Pérdida de humanidad contra lo que quiere hacer la cultura central, que es justamente abroquelarse y decir, no, humanidad es el error, humanidad es el dolor, humanidad es la muerte. Y pero es evidente, cuando viene un robot inmortal y perfecto, vos tenés el impulso de decir, bueno, ¿y entonces yo quién soy? Como no querés reconocer que sos una copia, que sos un holgazán, que no haces ni la mitad de las cosas que tendrías que hacer, que tendrías miles de posibilidades y las desperdiciaste, entonces te refugias en la maniobra de identificación más básica que existe, que es por oposición. Y sobre todo por oposición acomplejada, que es una de las miserias más grandes que hay. Es ver otra cosa que te está interpelando por su sola existencia y no ser capaz de aprender del otro, no ser capaz de, en vez de decir, veo una camiseta diferente, entonces me pongo la camiseta mía y salgo a gritar los goles, me salgo a broquelar en un nacionalismo barato, en vez de decir, bueno, ¿cuánto tiene de mí él? ¿Cuánto tengo yo de él? ¿Cuánto me gustaría tener?
Claro, ¿cuánto puedo tener?
¿Cuánto puedo? Y a ver, y una invitación, porque de nuevo es una interpelación. Lo que nos está planteando esto es, sí, hay todo un orden de complejidad que se avecina y que hace palidecer y puede sobrepasar nuestra manera de entender la humanidad. Ahora, esto también está planteando es, ¿cuán competitiva es nuestro modelo de humanidad? ¿Cuán noble? ¿Cuánto vale la pena? Es decir, ¿cuánto merece ser defendida? ¿O cuánto merece que nos preocupemos de, uy, van a venir los robots y van a superar a esta humanidad. ¿Qué es la humanidad? ¿En dónde quedó la humanidad? Salgamos un poquitito de nuestra cerrazón y nuestra naturalización y nuestra clausura de decir, ah, porque somos todos nosotros, que eso es también red socialismo, cultura central, cada vez el nosotros que sea más pegajoso.
No, tengo como dos preguntas. Entonces, o sea, con este planteo no está tan tan fuera de la cancha lo que dice Johnny Depp en la entrevista de que la humanidad está quedando obsoleta y de que él también se siente obsoleto. Yo y por otro lado, no entiendo qué es conciencia más de las máquinas. O conciencia plus, ¿qué es eso?
Claro. Bueno, está muy bueno las dos. A ver, primero, el problema con Johnny Depp es que no parece querer entender que el guiño es tratar de salir de la obsolescencia.
Está bien, pero más allá de este muchacho, pobrecito, realmente enfrentado contra ese tipo de avance, de inteligencia, de evolución, ¿qué podés hacer vos como humano?
Todo. O sea, de hecho te está planteando por varias razones. Primero, porque todo esto también surge de parte de la humanidad, en el sentido que las computadoras o supuestamente toda la emergente de inteligencia no vino de un plato volador. Vino de tus vertientes, de ciertas vertientes de la humanidad. Entonces eso también te lleva a ir a bucear en tu estructura de tu humanidad, a ir a buscar las cepas, las fibras más nobles.
Está bien, pero si vos podés hacer una copia tuya, supongamos, puedes estar de acuerdo o no, igual técnicamente se puede. Uh-huh. Y encima esa copia es superior a vos en casi todo sentido, ¿de qué sirve que vos sigas existiendo?
Bueno, no la dejes ser superior a vos.
¿Cómo?
No la dejes.
Es que no es una copia. Se supone acá con esto es que vos te trasvasás a eso.
Claro.
No es que haces una copia, están las dos. Está Vicky 1.0 y Vicky 2.0.
Y van juntas.
Van juntas a la panadería.
Che.
Y el panadero dice, milagro, 1, 2. Ahora,
regalo, ocho, regalo, regalo.
Entonces,
voy a poner la pulserita de Pablo para no ir más a la comercial. Todos los lunes me la corto.
A ver, lo que está planteándose acá es que, digamos, desde el punto de vista es un traspasamiento, no es una competencia espécimen a espécimen, sino que es una auto-hibridización tuya. Como que la singularidad lo que va a permitir es que vos, sin fragmentarte, sin que haya dos Vikis, vas a ser una y vas a poder eventualmente acceder a esa singularidad.
La Vicky va a ser parte humana, número uno. Parte robot.
Cuando habla de obsolescencia, habla de obsolescencia no con respecto a una versión de sí mismo Johnny Depp, sino que todas las cosas están condenadas a convertirse en obsoletas en algún momento. Y eso es lo que justamente la singularidad te invita a desafiar, a pensarte, a pensar. ¿Y vos estás totalmente resignado a ser obsoleta en algún momento? ¿Estás resignada a esa noción? ¿Estás resignado a ver tu vida como algo que ya se gastó, que ya se completó, que ya se atravesó, que ya se recorrió, que ya floreció y se está marchitando y está bien que así sea? ¿Están dispuestos a pensar un modelo, un sistema de vida que esté diseñado sobre la premisa de que las vidas buenas no se gastan, no deben hacerlo? De que la evolución lógica del bienestar, de la nobleza, de la complejidad, de la parte más digna de la humanidad es la persistencia, que las cosas buenas tienen que durar, merecen durar y pueden hacerlo.
Bueno, de hecho hay algo que se llama obsolescencia programada, me hiciste acordar, ¿no? Como, bueno, no, que lo vinculaba bastante con esto, esta idea de que todo tiene como determinada vida útil y que, bueno, está generado así desde el punto de vista del consumidor, para que...
Eso es lo que hay que hackear.
Y después, otra cosa, vos igual ibas a
decir algo más. Conciencia más 10. No me
eso.
Claro, ahí vas a decir otra cosa.
La conciencia muchas veces se piensa como un puente que va desde la dinámica sintiente a la representación de la realidad. Somos conscientes porque, como dice ese self-awareness, podemos ser sintientes de nosotros mismos, podemos representarnos a nosotros mismos. Ahora bien, hay muchas maneras de pensar los matices de la conciencia. ¿Cuáles serán las calidades de las conciencias? ¿Podemos estar medio consciente, 70% consciente, 100% consciente? ¿Se puede expandir o se puede profundizar? Porque más que expandir, acá hay dos movimientos que la cultura central te está invitando. que unas tu conciencia a una unidad sintiente abarcativa, que es lo que hacemos a través de las redes sociales, que es sentir todos juntos. Lo que hace el mundial es, sin precedentes, amalgamar, apelotonar y entrar y unir, alambrar los sistemas, conectar los sistemas sintientes para que sean todos unos, para que haya la menor cantidad de disrupción posible, de singularidad. El otro mecanismo de la profundización de la conciencia es la, es, o mejor dicho, de la expansión, es algo en profundidad, más que en conectar con un todos, es profundizar la singularidad, que es no perder la perspectiva de lo singular, porque singularidad, lo lindo es que eligieron una palabrita bárbara, maravillosa, que singularidad tiene que ver con lo particular, y vos tenés que poder profundizar tu conciencia a tal punto de trascender la experiencia sintiente más básica, que no te da un motivo para la singularidad. Es decir, como que vos sos una copia de sentimientos y expresiones que le pasan a todo el mundo. Lo que siente A es muy parecido a lo que siente B y a lo que siente C. Y eso, como solo está limitado a la experiencia, el corolario es, nos volvemos obsoletos, yo más o menos me completé, y entonces cuadra con la idea de que es perecedero, de que no vale la pena quedarse acá. Para quedarse acá, parecería ser que la singularidad te propone una conciencia un poquito más elaborada, si se quiere, en donde vos puedas no solo experienciar ser un sintiente que va atravesando unos carriles, sino que puedas tener una idea más contundente de lo que significa esa oportunidad, esa potencialidad de estar, de sentir, de proyectar, de utilizar cognitivamente la mayor cantidad de facultades posible para que la experiencia del ser sea algo que provoca el verdadero estado de la singularidad en la persona. La singularidad, así como la singularidad de la humanidad, dicen, es cuando va a haber computadora y vas a poder traspasar y va a haber cierta trascendencia. ¿Cuál es la singularidad aplicada a una persona? ¿Cuándo una persona alcanza la singularidad? ¿Se puede pensar en la singularidad de un individuo? La singularidad de un individuo es cuando puede trascender. ¿Qué quiere decir trascender? Puede encontrar los fundamentos para derrotar, para hackear, para proliferar la lógica de la obsolescencia programada. Es decir, cuando puede vincularse a la situación de lo vivo de tal manera de no gastarse, de no desmotivarse y de complejizarse y de beneficiarse, de ser una entidad trascendente y que para trascender no necesita la poesía de la trascendencia. La vieja poesía de la trascendencia, los hijos, el arte,
el libro,
la obra, el legado, lo que yo voy a dejar cuando me muera. A eso se llamaba trascender. En el futuro van a decir cómo usurpaban, cómo ensuciaban esa palabra, porque trascendencia es el título de esta película, que habla de la trascendencia en un sentido que en realidad es el mismo. Lo que nosotros proponemos en Singularidad en Cultura es que tu trascendencia en el sentido de alcanzar una masa crítica y un perfil y una conexión con la instancia de lo vivo, es en sí una trascendencia en el sentido clásico, que es el mejor aporte que se puede hacer al mundo. Porque la existencia de un ser humano singular y verdaderamente trascendente es el mejor aporte, es la mayor causa disruptiva, es la mayor obra de arte y el mayor avance científico que puede haber. ¿Qué puede haber más disruptivo que haga avanzar más y que aporte más a la humanidad que eso? Que demostrar que un ser humano puede ser trascendente en toda la línea.
Tenía varios pajaritos volando, con todo esto último que dijiste me tiraste varios, así que voy a agarrar los que todavía quedaron ahí volando. No, porque justo quería preguntarte un poco acerca de eso, de ver cuál era la singularidad para el individuo, que es lo último que dijiste, preguntar contarles a todos por qué se hablaba de trascendencia y cómo empatábamos esos términos. Bueno, también lo tocaste, el tema de trascender, trascendencia y demás. Y después pensaba en cuando hablábamos antes de la clonación, ¿no? De que, bueno, estamos todos clonados, básicamente, en muchos aspectos, aunque algunos estemos tratando de revertir eso o de trascenderlo. Y vos hablabas al principio de la conciencia y decías que cumplía un rol muy importante en esa generación de conciencia o de autoconciencia el diferenciarse. Entonces empecé a pensar un poco en esto de como la estrategia para ganar la autoconciencia y también para evitar la clonación, como un paso fundamental es el tema de poder diferenciarse, de poder generar diferencias con el otro en los modos de vida, en la cultura, en la autocultura. Si bien hay una cosa que no entendía del todo bien, que cuando vos hablabas del self-awareness, hablabas de unicidad todo el tiempo. Unicidad. Que no entiendo si es integralidad o si está contrapuesto.
No, soberanía del individuo, okay. Consistencia y reconocimiento de que tu vida vale la pena. Olvídense de las computadoras, olvídense de la inteligencia artificial. Olvídense del futuro, de los avances, de las naves espaciales, de los robots y de todas esas cosas. Olvídense por un minuto de eso. Y piensen en algo que es una vida que pida ser vivida, que valga la pena ser vivida. No hace falta ni computadoras, ni nada. Las computadoras pueden ayudar, pueden contribuir, pueden aportar. Pero acá está la base de la singularidad, es pensar, atreverse a pensar y a vivir una vida que merezca y que pida orgánicamente ser vivida. O sea, no una vida que tan fácilmente se acopla al desmonte y a la desactivación. Porque el problema que tienen todas estas cosas es que están fabricadas con esta obsolescencia programada a tal punto que está todo armado y acomodado y no es desgarrador. Todas nuestras instituciones, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras culturas centrales, lo que hacen es, son cosas a las cuales la muerte le sienta bien, la finitud le sienta bien. Yo lo que digo es, una vida que la pensamos desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista de reconocer soberanamente lo maravilloso y lo supremo que es la vida. Reconocer la primera diferenciación, que es la diferenciación entre lo que está vivo y lo que no está vivo. Esa es la primera diferenciación, esa es la primera singularidad. Cuando vos sos parte de lo vivo y te reconoces como una entidad consciente, la parte del self-awareness que más tenés que subrayar, y esa es la diferenciación primaria, es que yo estoy vivo.
Claro,
y que el diseño de mi vida va a estar hecho en función de esa constatación, de esa realización, de decir, yo estoy vivo, estoy acá. Lo digno, lo lógico, es diseñar mi vida en función de que estoy vivo y a partir de la evaluación atreverse a plantear no solo la idea de que la vida puede superarse, sino la idea de que la vida es lo superior. La vida es lo superior. La vida gana, es lo más. Como la vida es lo superior, hay que superar la vida.
Pero si la vida gana, queda un poco como en contradicción lo de querer vivir a través de una máquina, ¿no? Como que no hay vida.
No, porque
eso es olvidándose de los robots, lo que planteas.
No, porque, o sea, no, sí, va a potenciar un poco tu, si vos querés aferrarte al conjunto de las cosas vivas, y digamos, esa tecnología o parte de eso te va a ayudar a permanecer en ese subconjunto de cosas, y, digamos, no sé, como que cuál sería el problema en que la tecnología te ayude a vivir.
Que no
o sea,
mientras
vivo.
Vos quieras vivir.
¿Cómo sabes que no estás vivo? Sí, estás vivo. Si hay algo que te mostró la película, que el tipo estaba vivo. Estaba vivo dentro de la computadora. Era él. Era él. Solo que en otro soporte. En otro soporte. Es el tema, abandonamos el tema del soporte. Que de nuevo, olvídate el tema de vivir dentro de una computadora, dentro de un servidor. Es una cuestión de acople de soportes. Okay. De acople de soportes. Pero el acople de soportes, antes que eso viene la verdadera evolución y la singularidad no va a estar dada probablemente por la cuestión solo del hardware, sino de los motivos, sino de la fuerza vital, del sentido. El sentido, esa es la fuerza vital más importante. ¿Vos habías dicho algo?
Me fueron por las ramas y me había olvidado.
Perdón.
No, está perfecto. Todo esto que vos planteabas de encontrar lo vivo, identificar lo vivo y que valga la pena vivir esa vida, ¿se relaciona o es a través de la profundización y la expansión de la conciencia?
Claro, porque...
entonces no está basado en lo mismo que un montón de prácticas espirituales contemporáneas.
Está muy bueno que lo preguntes, no por lo siguiente, porque la conciencia de la clausura, lo que se llama la expansión de la conciencia, es la sublimación, la unificación a un todo, que en el fondo no es otra cosa que encontrar una sensación armónica de la dilución propia. Es una...
¿Por qué? Si tiene que ver de la práctica del individuo consigo mismo.
Sí,
que todo.
Pero a lo que trata de esas prácticas, lo que hacen es tranquilizar al individuo y amigarlo con la idea de que, bueno, te unís al universo y vos orgánicamente te vas a diluir. Ninguna de las prácticas que se llama expansión a la conciencia promueve que el efecto concreto sea la sustentabilidad de tu organismo, claro, vivo, sino que es bueno pensarlo como una energía, pensarlo como que te mezclas con, claro, los demás, como que entendés que todo el universo es todo, que todo está bien, que estás en el plan del universo, y minga que estás en el plan del universo. El único plan que tiene el universo con vos es desguazarte. Eso, si vos querés relajarte y de que te desguacen y sentir hasta placer mientras lo hacen, es otro problema. Pero acá lo que estamos hablando, que esto nos diferencia de todas las doctrinas armonistas y orientaloides y demás, es que acá, muchachos, nadie te regala nada, Nadie te regala. Acá hay que luchar, acá hay que pelearla, acá hay que construir, y no es que, ay, me voy a unir con el universo. Si vos te unís con el universo, mal por vos. Punto para el universo. Acá lo que tenemos que sostener, vos tenés que hacerte fuerte primero en la idea tuya consistente, tu soberanía vital. Universo, minga. Vos, obviamente, tenés que estar, jugar bien con el universo y llevarte bien con el universo. Pero vos no sos el resto del universo. Vos tenés que ser consciente de que vos sos vos. Vos no sos una hoja en el plan del universo de nadie. Porque si no, no sos una persona emancipada. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque todas estas cosas que se llaman de la expansión de la conciencia y demás, no son otra cosa que la circunscripción de la conciencia a una conexión y una sensación armonista, que en realidad no es una expansión real de la conciencia. Una expansión real de la conciencia es cuando, como hace el robot, puede utilizar el universo a su favor. Y nunca en contra de su propia persistencia, nunca en contra de sus propios intereses. Y no hay mayor interés que la persistencia orgánica. Orgánica. No me traigas ninguna propuesta que implique mi ilusión. No te voy a ni la leo. O sea, acá tenemos que... Y eso es la parte del self-awareness que está faltando, muchachos. Basta de esta cosa sintiente, postrada, que te dan el caramelito para que te desguacen. No, acá hay que emanciparse. Acá hay que defender nuestra integridad, hay que defender nuestra realidad vital, hay que defender nuestra motivación, nuestra cabeza. Y porque si no, ¿qué? Si no, bueno, ahí viene todo lo que ya saben el final del cuento.
A mí me llamó la atención y me pareció atractivo el hecho este de, por ejemplo, se plantea en la película a esta persona trascendiendo a través de la máquina, el robot, la computadora esa, y me parece interesante como todo el tiempo justamente se hace ese juego con esa persona que estaría trascendiendo versus una entidad única. Es como que pareciese ser contradictorio para mí la noción de una singularidad, uh-huh, y un dios, por decir así, un único que gana a todos. O sea, como que en esa singularidad desaparecerían todas las otras. A mí me sonaba contradictorio y me
Está bueno lo que decís, ¿sabes por qué? Porque esa es la fantasía.
Como que si trazaste, llevas puesto todo.
Claro, de que la única manera, la única manera de expandir es la totalidad.
Sí, pero explica para los demás que quizás no captaron.
No, que lo que dice él es, qué raro que cuando el tipo atraviesa la singularidad, la manifestación de esa singularidad tiene que ver con algo muy parecido a una totalidad universal, a una fusión con una voluntad universal, que es un poco lo que decía Vicky hace un rato, decía de Lielin. A ver, como que da pavor imaginarse una entidad muy poderosa y singular, particular, individual, parcial. Da realmente pavor. Realmente pavor, como que necesitamos que cuando haya un punto de singularidad sea de nuevo parte de la misma cosa global, porque hay muchas pesadillas del autoritarismo o de que haya, por supuesto,
la corrupción del poder.
Claro, ¿no? Imagínate, entidades sobrehumanas malévolas que se aprovechen de las dos.
Lo que digo es que lo que da pavor me parece que es esa suma de mucho poder.
Claro.
Porque entonces, salvo que vos me digas, y yo me lo crea, que ese poder beatifica a la persona receptora, si no es así, si no lo beatifica, no lo hace bueno per se, estamos sujetos a lo que esa persona con más poder del día martes que lo que tenía el día lunes haga con ese poder.
Es lógico, claro. Pero por eso, mirá qué lindo lo que decís. Como que en el fondo vos preferís que no haya posibilidad de que una persona tenga poder. Eso es lo que es la...
¿Vos quisieras que Benedicto XVII tenga poder?
No.
Ah, ¿y por qué?
Ah, entonces... Cortémosle el poder a todo...
Yo digo que si no podés determinar quién lo va a tener, es una situación compleja.
Sí, pero yo nunca voy a optar que no sea posible tener poder.
Compleja, pero
yo prefiero...
No, por más de que hagas una evaluación y veas que los riesgos son mayores que las posibilidades de éxito.
No, porque a lo que hay que ir, de nuevo.
Pero si llega alguien antes que vos, que no sos vos, puede hacer cualquier cosa con esa disponibilidad.
Es que el mundo no funciona así, en el sentido de que si nosotros vamos...
Los ejemplos de la historia
a otro nivel quiero decir que no funciona así. A lo que voy es que, primero, que uno no puede determinar, salvo por el autoritarismo y por medio de mecanismos perversos de sometimiento de las masas, uno no puede limitar eso. Eso está. El mundo está y el poder y el capital va evolucionando. No tenemos la opción de decir, ay, no quiero eso, quiero que todos seamos debilitos y buenitos y nos quedemos todos en casita. No existe eso. Por suerte no existe. Yo sé que hay riesgos mayores. Por eso no hay que perder el tiempo y hay que evolucionar y hay que encontrar la manera noble de la singularidad. Por eso, ya voy con vos, hay muchas singularidades que están en carpeta. Hay muchas singularidades. Está la singularidad esta, la oficial, la de banalización, la de Facebook, la de las redes sociales, la de la gran masa, ¿eh? Y tenemos otras singularidades. Tenemos que proponer la singularidad buena. Tenemos que proponer la singularidad en cultura.
No, yo lo que digo es que la singularidad en los planos muy concretos, si no va acompañada del soporte técnico, el soporte físico que te prolongue la vida, que te permita la interacción con, por seguir el ejemplo de la película, con bancos de datos y todo eso, parece poética que vos te enfrentes, ya solo no podemos enfrentarnos a la represión del 3 de infantería de Estados Unidos, mucho menos a, en este hipotético, cuando vos decís la singularidad buena, estoy como de cajón tirado a pensar que hay una singularidad mala.
Sí, obvio. Para vos no hay una singularidad. Vos mismo dijiste. Sí, un avance tecnológico puede ser usado para el bien o para el mal.
Y lo que dije
antes... Prepárate, porque este es el mayor avance tecnológico de la historia de la humanidad. Pero vos sabés lo que pasa. ¿Querés trabajar para que sea bueno o malo? Yo lo que te estoy... Vos mismo decís, va a pasar, va a pasar.
Está escrito.
Puede ser bueno o malo, puede ser bueno o malo. La conclusión de eso es, muchachos, vamos a trabajar para que sea la mejor singularidad posible. No hay proyecto más importante imperativo que ese. No hay, no hay cosa.
Pero en el plano moral hablando, estamos trabajando, o en el plano
moral no nos importa nada. Estamos solo comprando computadoras y almacenándolos en un galpón.
Obvio que sí. Que
pero vos, ¿qué te parece? Justamente lo que estamos hablando. ¿Qué hacen? Singularidad en cultura. Tenemos que trabajar la cultura. Si no hacemos evolucionar la cultura, es una pesadilla. ¿No entendemos que la parte más débil no es la computadora, es la cultura? ¿No entendemos eso? Que el gran problema es que tenemos capacidades que no podemos gestionar, que tenemos grandes tecnologías, pero no tenemos sentido, no tenemos motivo, no tenemos dignidad, no tenemos humanidad. ¿No te das cuenta de eso? Por eso es que la única manera de avanzar a la singularidad tiene que ser singularidad en cultura. Y la única manera de que la singularidad sea merecida para el derrotero de la historia de la humanidad es que la cultura encuentre su singularidad. Si no, no merece haber singularidad otra. Tiene que haber singularidad en la cultura para que haya singularidad merecida, noble. Si esta cultura no merece singularidad, esta cultura no merece, estas vidas no merecen, y se llevan mal con la trascendencia, se llevan mal, no pega. Pones esta Johnny Depp y la trascendencia y no, error, system error, no da. No, estas vidas no están hechas para la trascendencia, muchachos. Entonces, la trascendencia viene. ¿Qué querés que qué hacemos? ¿Frenamos la trascendencia o tratamos
de la vida?
¿Cómo?
O cambiamos la vida.
Y claro, tenemos que cambiar la cultura, que es lo más atrasado que hay. Estamos con instituciones culturales de 500 años y eso cada vez, esa disrupción y ese choque va a ser más violento, cada vez más violento.
Yo lo creo.
Bueno, entonces te comprometo.
Solo me voy con una sensación deprimente, porque para mí.
No, pero bueno.
Aquí tienes la paleta.
Entiendo, trabajemos por el bien, por la cultura.
Está bien, pero bueno.
Dani, dale.
Te voy a poner a Rocky.
Tengo la sensación de que las fuerzas anticulturales son una pizca. Un poquito más poderoso.
Bueno, pero por eso no hay que desalentarse
de las cosas. Acá, desde este margen clandestino, estamos tratando de inclinar esa balanza. Estás invitado a inclinar la balanza.
Y si no cambian los más poderosos, puedes cambiar vos igual también.
Somos como el equipo SWAT.
Yo soy un terreno fértil en las ideas. Acá me han sembrado. Como que lo único importante es vivir. Y la otra historia no queda tan importante. Solo lo importante es la persistencia y la vida. Y si del otro lado te van a matar, loco, se acabó tu... Yo soy bueno, plum.
No, pero tenés razón. No hay que ser ingenuo. Hay que evolucionar. Hay que intervenir. No vale quedarse buenito y no defenderse. Tenemos que generar sistemas. De nuevo, que no podemos ser ingenuos. Sabemos que por eso tenemos conceptualizaciones. Para el otro juega. El rival juega. Están perdiendo el tiempo, ¿eh? La otra singularidad no están perdiendo el tiempo.
Que siento es que
ya trabaja Google en la singularidad. Kurzweil ya trabaja para Google. Le morfa todos los meses el chequecito, se lo firma Google.
Yo lo que siento que estamos siempre. Bueno, no lo digo en ese sentido crítico. Lo hago como reflexivo. Hablando de los noviazgos, del matrimonio, de tener los pibes, de comer más sano. Y por el otro lado están haciendo computadora a lo loco, transfiriendo conciencias cuando puedan, y creo que van por aquel lado más rápido que nosotros.
Bueno, vamos a ver cómo les van también focalizándose en toda esa parte técnica, hiper tecnológica, y descuidando todo esto, como la historia o como lo que viene pasando en la cultura en los últimos años nos viene
dando.
Dentro
de 453 años descubren que se aburren dentro del disco rígido que están. Y nosotros ya estamos hechos.
No,
porque no estamos descuidando esa parte, no, tampoco es que estamos.
No, pero vamos a hacer cada vez muy
interesante. Tenemos 4 PC y 3 GHz y 2 discos rígidos. Google, vamos por vos.
Claro.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias, hasta el jueves que viene, ¿eh?